Esto es una psicofonía. Un enigma tecnológico para el que todavía no tenemos explicación. Desde hace décadas, algunas personas se han esforzado por captar estas voces, estas extrañas voces, estas voces sin rostro, que nos hablan desde no sabemos qué lejano o qué próximo lugar, con mensajes de diversa naturaleza, de dolor, de angustia, o incluso de pánico. Son sonidos extraños que nos avisan de algo, nos hacen advertencias o incluso nos informan de su posible origen. Esta noche vamos a intentar capturar alguna de esas voces. ¿Te atreves a grabar?
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos oyentes, buenas noches, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy es un día especial, es una fecha para nosotros muy importante, porque hacía 2 años que no podíamos realizar la actividad que vamos a hacer a partir de este momento. Por razones que todos conocemos, esa pandemia que todavía tenemos, pero que ha estado pegándonos muy fuerte durante bastantes meses, nos impidió llevar a cabo este experimento que desde el año 2007, y gracias a una iniciativa de José Ignacio Carmona, venimos realizando la Noche de las Psicofonías. Una noche en la que vamos a intentar grabar voces de origen desconocido, voces que para algunos pueden venir incluso del más allá. Para otros simplemente son un fenómeno de la mente, nada más y nada menos. Y para un montón de personas también, pues se trata de anomalías y de fenómenos absolutamente explicables. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque esta noche, y les iremos presentando a lo largo de las 2 horas que tenemos por delante a todos los amigos que van a estar con nosotros esta noche y que van a ayudarnos a hacer todo esto, pues tendremos la oportunidad de intentar por lo menos captar alguna de esas voces. En las anteriores ediciones lo hemos conseguido. No sabemos qué va a pasar ahora, no hay nada cierto y no tampoco tiene por qué pasar, porque lo raro es que pase. Pero nosotros vamos a poner todos los medios, de hecho ya los hemos puesto incluso aquí en el estudio de Onda Regional, en los estudios, porque hemos puesto un montón de grabadoras por muchos sitios, pero sabemos que hay personas que se encuentran en lugares muy emblemáticos que iremos desvelando poco a poco, donde se han grabado estos fenómenos. Así que vamos a dar el paso ya a la Noche de la Psicofonía. Salud de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza.
Ten cuidado, vas a subir el último peldaño.
20 años antes de que Thomas Alva Edison inventase el fonógrafo, un francés, Léon Scott, patentó el fonoautógrafo, un aparato que podía registrar el sonido aunque no eran capaces de reproducirlo. La primera grabación que, gracias actualmente a las técnicas digitales, se ha podido reconstruir de ese fonoautógrafo quedaba plasmada con esta canción que escuchamos. El sonido era vencido por el ser humano y podía quedar para siempre, podía quedar plasmado en algún soporte físico. Eso dio pie a una serie de fenómenos que, más allá de la simple grabación física del sonido, empezaba a manifestar la posibilidad de que sonidos de origen paranormal pudieran aparecer. Y así, en 1959, Friedrich Jurgenson grababa la primera psicofonía de la historia. Escuchamos un fragmento de una psicofonía precisamente de Friedrich Jurgenson. Pero más tarde, un gran investigador le dio carta de naturaleza, podríamos decir que incluso científica, al fenómeno de las voces imposibles, Konstantin Roudiff. Konstantin Roudiff, que era profesor de filología, que era un erudito, se dedicó durante toda su vida a captar estas voces. Grabó más de 200.000 voces, dice la leyenda o la crónica, no lo sé. La verdad es que él hizo una clasificación y un fragmento de una de sus grabaciones lo podemos escuchar ahora. Una voz grabada por Konstantin Roudiff. Pero en España hemos tenido grandes maestros, uno de ellos era Sinesio Darnell. Sinesio Darnell lo tuvimos muchas veces con nosotros en el programa. Recuperamos una de esas grabaciones, la famosa voz que dice: ¿yo qué hago aquí? Pero es que estas voces se le pueden grabar a cualquiera. Nosotros, sin ir más lejos, en un día absolutamente normal, en un hospital de nuestra región, tuvimos una sesión de intento de grabar estas voces, y justamente cuando estábamos en el ascensor de ese hospital, estábamos grabando y no escuchamos absolutamente nada, pero cuando luego revisamos todas las grabaciones, aparece una voz que dice: sal del ascensor. Son las voces imposibles, las psicofonías. María Chicano, buenas noches.
Muy buenas noches.
Los orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Todo el mundo habla de Jurgenson como el padre de las psicofonías, como aquella mítica grabación en un bosque de Suecia cuando quería grabar el canto del pinzón para un documental y apareció una voz que no debía estar ahí. Uh-huh. Y todo el mundo dice que esa fue la primera psicofonía de la historia, pero no es verdad, porque hay grabaciones muy anteriores. Y también se dice que estas voces fueron buscadas, nada más y nada menos que por el inventor del fonógrafo, Thomas Alva Edison, en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, si no recuerdan mal nuestros oyentes, el miércoles dimos esa pincelada, ¿no? Que Thomas Edison intentó comunicarse con los muertos. Era la década, pues, aproximadamente en 1920. Él intentó hacer un dispositivo, Joaquín, que intentase comunicarse con aquellas personas que no estaban. Él quería ir más allá de lo que había podido inventar e intentar comunicarse con los muertos. ¿Qué pasa? Que nunca tuvo éxito. Lo que se conoce hasta el momento es que no pudo tener el éxito que buscaba, pero sí se dice, sí parece que podría haber capturado aquellas voces, ¿no? Con ese dispositivo de grabación. Pero lamentablemente no se tiene cabida de esas grabaciones, pero es lo que cuenta esa bueno, no es leyenda, realmente no, es noticia, ¿no? De que intentó comunicarse con los muertos, pero con un no con el fin que él buscaba realmente. Pero eso también hay que dejarlo entrever, que eso también da a que otros inventores, otras personas se interesen por este fenómeno y empiecen a investigar.
Pues a lo largo de la noche iremos sacando píldoras que nos van a hacer ver que esto de las psicofonías es muy antiguo, que que ha habido mucha historia antes de Jurgenson y que podríamos decir que el ser humano ha estado buscando la transcomunicación pues seguramente desde los tiempos más antiguos. Lo que pasa es que hasta que no aparece la tecnología pues no puede dejar registro de ello. Bueno, pues vamos a entrar en contacto ya con nuestros expertos. Decíamos antes que hacemos este programa de la Noche de las Psicofonías porque José Ignacio Carmona hace ya algún tiempo escribió un artículo magnífico donde hablaba de la sincronicidad y nosotros quisimos coger ese testigo pues para llevar a la práctica lo que él había postulado como una hipótesis y la verdad que está dando resultado. Así que aquí estamos, un año más. José Ignacio Carmona, buenas noches.
Hola, buenas noches, equipo, Joaquín y compañía. Un
Estamos
abrazo.
Muy contento de escucharte y tenerte con nosotros una vez más y por fin en la Noche de las Psicofonías.
Bueno, fíjate, treceava, ¿no? O, sí, o decimotercera, decimotercera edición un viernes.
Sí, pues, te veías en la decimoquinta, pero bueno, hubo ahí dos años en los que no se pudo hacer y bueno, pues nada, no pasa nada. Lo importante es que no perdamos nunca la fe y el testigo. Volvemos a intentarlo un año más y bueno, yo sé que tú eres un hombre que nunca ha dejado de investigar, nunca ha dejado de buscar estas voces. ¿Se podría decir que esto evoluciona? Es decir, que tú desde que empezaste hasta ahora has ido observando una evolución en tus investigaciones, en el propio fenómeno.
Bueno, yo creo que sobre todo en lo que yo llamo el fortalecimiento del campo de contacto, sí. Es decir, que con el tiempo, digamos que he cogido un hábito y se ha fortalecido ese campo de contacto con esa realidad que desconocemos, pero lo que es un avance en el conocimiento del fenómeno, pues yo diría que no, que estamos todavía en la infancia de lo que conocemos. Uh-huh. Y déjame decir un apunte al hilo de lo que has dicho solamente, ¿no? Habéis hecho una traducción magnífica, pero decir que el vocablo psicofonía se usó por primera vez en 1921, cuando el médium estadounidense Francis Gregson inventó un teléfono para contactar con los muertos. Y esas comunicaciones se recopilan en un libro que se llama Psychophone Message. Lo quiero decir por eso, porque son notas curiosas que a veces hay no sé, a la gente le puede interesar.
Claro que sí, la verdad es que todo lo que sea aprender y conocer, porque a veces se sorprende muchas personas de que digamos que Jurgenson no fue el primero, y bueno, es verdad que tú lo sabes muy bien, incluso en tu libro, El enigma de la transcomunicación instrumental, uh-huh. pues tú lo sacas a colación y mucha gente se sorprende, ¿no? Pero es que es así, es decir, desde hace mucho tiempo se estaban intentando, a veces por casualidad, a veces porque se buscaba, se estaba ya llevando a cabo esa actividad. Yo sé, Iñaki, que tú esta noche también estás experimentando. Creo que has tenido algún resultado incluso ya, ¿no?
Bueno, claro, claro, cómo no. ¿Cómo voy a venir a la Noche de Psicofonías con las manos vacías? Mira, habéis hablado de un hospital y yo no puedo, por discreción, ¿no? Por uh-huh. mi trabajo, decir qué tipo de hospital es. Pero si hay una zona muy sensible de ese hospital que está ligado a... Bueno, lo señalan varios compañeros, testigos profesionales, que oían voces perfectamente. O sea, y además me trasladó la inquietud y es una zona restringida donde yo hoy voy a profesar unas grabaciones que he hecho y vamos, yo creo que vais a quedar va a ser un buen aporte hoy. Créeme que es para mí solamente sin llegar a volcarlas al editor de sonido mío y trabajarlas en mi casa, uh-huh. solamente oírlas con los cascos in situ, uh-huh. ya me ha producido esa inquietud de estar a frente a una psicofonía bastante interesante.
Pues cuando lo tengas procesado nos la pasas por WhatsApp, que va a ser la manera más rápida, y uh-huh. intentaremos reproducirlas, si te parece, en la próxima conexión que hagamos contigo.
Uh-huh. De acuerdo.
Genial. Pues mira, otro gran amigo que no puede faltar en esta noche, porque es nuestra componente tecnológica, el hombre que sabe todo lo que hay que saber del sonido y de la electrónica, es César Pachón. César, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? En otra ocasión aquí con vosotros en la Noche de las Psicofonías, después de un paréntesis de dos años.
Pues mira, como decía aquel sabio, ¿no? Decíamos ayer, ¿no? Y la verdad que han pasado dos años, creo que fue Fray Luis de León, me parece, en Salamanca, ¿no? El que dijo aquello. Y fíjate cómo el tiempo pasa tan rápido, pero la ilusión sigue siendo la misma y tenemos muchísimos amigos que estaban deseando que esto pasara y están ahí, ya sé que están grabando, hay gente en la Musara, hay gente en lugares, en criptas, en un tanatorio abandonado. Iremos poco a poco, ahora, cuando empecemos ya a conectar con los diferentes investigadores que están ya trabajando. Incluso también mucha gente lo está haciendo en su propio domicilio, porque esto hay que decir que lo bueno que tiene este fenómeno es que, a diferencia de los ovnis, que hay que salir a verlo fuera, porque no aparecen... Bueno, hay algunos casos, ¿no? Hay algunos casos muy raros en los que... Recuerdo el caso de Javier Bosque, ¿no? Que se metió el ovni dentro de su casa, de su habitación. Pero no suele ser lo habitual. Lo normal es que haya que irse al campo, haya que irse al exterior. Pero las psicofonías se pueden grabar, si uno se atreve, en tu propio domicilio, ¿no? Y tenemos ya, por ejemplo, Luis Laguardia o Fran Recio. Yo sé que están trabajando ya en sus laboratorios y dentro de poco vamos a contactar con ellos y a ver qué ocurre. Pero también tenemos personas que... investigadores muy importantes que están ya en lugares, en enclaves donde han pasado cosas, donde hay historia. Y bueno, enseguida lo vamos a ver. Por ejemplo, con Jorge Ríos, como el grupo Infinity. Ya tenemos a Isabel Pagán y a Enrique Soler, que ya están investigando ahí. Tenemos a José Gabriel Azorín y el grupo Adimensional, que están en un tanatorio abandonado y que nos van también a dar mucha información. En fin, va a ser enseguida cuando contactemos con ellos, tanto en España como nos vamos a ir también a América. Tenemos en Estados Unidos a Xavier Guzmán, en Caracas, en Venezuela, a Nofre Negrón, que están ya preparándose y a ver si ellos tienen resultados. César, esta noche volveremos a hacer esa sincronicidad y conectaremos contigo un momento antes de las 12 para que nos explique lo del ruido blanco. Dale en un minuto el último consejo a los amigos que están investigando ya del cuidado que tienen que tener con los equipos para estar seguros de que lo que salga en esa grabación pues es una grabación de origen paranormal.
Bueno, pues sobre todo que tengan un poco de asepsia. Me refiero a que descarten cualquier grabación en la que ellos mismos hayan escuchado algún ruido o que, aunque fuera, estuviesen murmurando entre ellos, ya que, bueno, esos pequeños sonidos conjunto con el ruido ambiente pueden mezclarse y generar dudas, ¿no?, al respecto. Así que sobre todo eso, asepsia y que intenten, si utilizan el método de grabación por micrófono abierto, pues que intenten guardar el máximo silencio posible, que no caminen, que no se muevan, etcétera, para evitar cualquier tipo de chasquido y que luego ese chasquido por efecto de la palidolia pues se interprete como una voz.
Perfecto, pues eso es algo que tienen que tener en cuenta todos nuestros amigos, todos los que están en estos momentos preparados ya para grabar. Y si os parece, si podéis seguir el programa a través de internet, yo lo agradecería, porque puede que surja alguna cosa y os tengamos que llamar rápidamente para que nos deis vuestra opinión de urgencia, porque vamos a empezar ya a entrar en contacto con los grupos. Y en cualquier caso, Iñaki, en la siguiente conexión que tengamos, a ver si podemos ya escuchar esas grabaciones que tú has obtenido, que estamos deseando, porque sabemos que las grabaciones que tú obtienes suelen ser de muchísima calidad y, bueno, estamos expectantes, ¿no? Así que muchísimas gracias por abrir este programa con todos nuestros oyentes y permanecer ahí a la escucha a través de internet, porque os vamos a necesitar enseguida.
Muy bien, nos emplazamos.
Venga. De acuerdo. Y César, te llamamos un momento antes de las 12 para que nos expliques en un minuto lo que es el ruido blanco.
Perfecto, Joaquín.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Adiós.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
En esta noche, la verdad es que estoy seguro de que muchos amigos van a tener resultados. Por ejemplo, ya Jorge Río ya nos está mandando algunas grabaciones que escucharemos en cuanto contactemos con él. Vamos a ver qué nos va a decir. Pero lo que sí vamos a adelantar antes de empezar a entrar en contacto con los diferentes amigos es una primicia que Antonio Tapia nos ha traído. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antonio, que no para, que siempre está buscando información y buscando todo el misterio que se puede encontrar. Además, Antonio es un atractor del misterio. O sea, yo hace años que lo conozco y es de esas personas que el misterio va a él. Sí. Y de alguna manera es como el bosón de Higgs con el misterio, ¿no? Se hace que todo se condense a su alrededor. Y la verdad es que hablábamos el otro día, casi por casualidad, ¿no? Porque estamos haciendo una investigación de un caso que ocurrió en el Castillo de Mula hace ya algún tiempo. Estamos detrás de ese tema. Estamos con José Luis Piñero, nuestro corresponsal de Onda Regional allí en Mula, en contacto para que nos pase toda esa información y pronto le daremos a los oyentes alguna novedad. Pero qué casualidad, en medio de esa historia que tiene que ver con la muerte de una niña hace bastantes años y con la caída de otra niña en el aljibe, en el mismo sitio, pues Antonio ha contactado con una persona que ha grabado una voz que vamos a escuchar ahora mismo y que te pedimos que nos la resumas rápidamente porque luego le trataremos, en próximos programas vamos a tratar esto con mucha calma, pero esta noche, para que los oyentes sepan un poco de qué va el tema, dinos qué le ocurre a este hombre.
Bueno, este hombre, que es Salvador González, estaba con él, con su hermano y su niña, fueron al Castillo de Mula a grabar, que hoy en día ya no se puede entrar, pero bueno, estaban por allí y decidió pues hacer una pequeña grabación, un minuto, para grabar a ver si salía algo, ¿no? Entonces luego, analizándolo en su casa, vio que había una inclusión en principio, porque la niña estuvo hablando de unos agujeros que había en la pared que eran producto de los disparos y bueno, y aparentemente sale una primera psicofonía en la que se dice pobre soy, pobre yo, pobre son, o algo así, pero pobre se ve clarísimo. Pero bueno, analizando ese trozo, esa grabación, más adelante, que estaba descartada, pues fui ampliando, vi que había una serie de sonidos y al ampliarlo me di cuenta de que había una frase de una niña que decía, pues, que hablaba sobre el tema de caerse. ¿Vale? Es que tampoco quiero decir exactamente
es que eso es lo importante, que... eso es importante. Vamos a escuchar, vamos a escuchar primero la que tú has preparado, que dice pobres son. La primera la escuchamos tal como está, y después la vamos a escuchar donde has limpiado un poco el sonido de fondo. Pero escuchamos la primera, Paco, adelante, la que dice pobres son. Pobres son. Esta la has limpiado un poco y lo que escuchamos ahora es lo siguiente. De luego lo que haces es que le subes el tono.
Sí, efectivamente, porque la voz se escucha muy modulada, ¿no? Demasiado, digamos, con demasiado grave superpuesto a agudo. Entonces lo que hice fue subir el tono para que resultara más aguda. Entonces todavía se escucha mucho más limpia y con más nitidez.
Pues vamos a escucharla. Yo creo que se escucha perfecta. Enrique Lucas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo creo que tú, como también experto en sonido, lo que estamos escuchando es una voz humana perfecta.
Sí, se oye perfectamente la grabación de Antonio Tapia.
No, es
tuya, ¿no?
Es de Salvador González.
Bueno,
Antonio la está trabajando, la ha estado limpiando. Pues
soy fenomenal, Antonio.
Sí, el tema que tiene es que tiene la música cantarina, esa es característica de toda la psicofonía.
Pero de hecho, Joaquín, anteriormente he escuchado Pobre Son, pero en esta última escucho diferente. Bueno, lo digo, sí, pobre sí, tú.
Pobre tú. Pues mira, todavía tiene más lógica. Sí. Tiene más lógica con lo que vamos a escuchar ahora. Porque después de eso tú encuentras algo que no, que aparentemente había sido desechado porque parecía un ruido que no tenía importancia, pero cuando lo limpias y lo escuchas te das cuenta que hay una voz de una niña.
Sí, efectivamente. Se oye un poco de murmullo una palabra un poquito más fuerte. Entonces, bueno, en principio pregunté a Salvador por si él lo había visto esto, lo había notado. Dice, no, dice que él que no lo había escuchado, no se había dado cuenta que estaba eso en esa grabación. Digo, ¿pero tú recuerdas que tu hija pudiera ser que estuviera hablando? Dice, no, porque precisamente en la grabación, que se escucha en la grabación original, como en un momento dado le dije que se callara para que pudiera salir la grabación limpia. Entonces ya la niña no volvió a hablar en todo el rato. Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo he ido ampliando Y en un primer corte descubrí una voz, pero esta noche precisamente hemos descubierto que es mucho más lo que hay ahí. Hay una frase que la precede.
Pues vamos a escuchar la primera, en la que escuchamos tal y como estaba, y parece que dice algo así como que te caes, ¿no? ¿Por qué te caes? Vamos a escucharla. Clarísimo, yo la estoy escuchando clarísimo.
Sí.
¿Por qué te caes?
Sí, sí,
una
sí.
Voz de una niña que lo dice muy rápido, ¿verdad?
Sí.
Además se oye el clac, clac,
clac, clac, clac. ¿Por qué te caes? Clac, clac. Bueno, pues eso lo ha limpiado y vamos a escuchar esa voz más limpia. No cabe duda. ¿Por qué te caes? No cabe duda. Bueno, pues has hecho, corriendo, de hecho nos lo has mandado por WhatsApp, se lo hemos pasado a Paco Valera por WhatsApp, y has hecho un segundo tratamiento en el cual
sí.
Has incluido algo más, ¿no?
Es que cuando estaba limpiando este trocito, yo notaba que había un murmullo antes de ese trocito. Y claro, pues como uno no puede estarse quieto, pues he cogido e intentado pues ver exactamente qué es lo que había ahí. Entonces, al escucharlo, al amplificarlo y al limpiarlo un poco, te das cuenta que son como dos frases encadenadas. Uh-huh. O sea, el por qué te caes, que es como una afirmación de es que pues porque te ha pasado eso, porque es así. O sea, como hablando en ese tono, pero antes hay otra frase que hace referencia a esa misma frase, o lo que sería, digamos, la pregunta o la que da lugar a esa contestación. Y bueno, creo que si se puede escuchar.
Vamos a escucharla, Paco. A ver, yo escucho con mucha claridad por qué me caigo y
sí.
Luego dice por qué te caes. O sea, hay dos voces, una
sí.
Dice por qué me caigo y la otra dice por qué te caes.
Exactamente, es como un niño pequeño que hay ahí, que dice por qué me caigo. Incluso con la falta de finura a la hora de decir la palabra, decir por qué me callo, por qué me caigo, como si todavía no supiera exactamente cuál es la frase. Muy posiblemente a una edad de 4 o 5 añitos o algo así.
Luego la ha limpiado un poco más, ¿no? Esa la vamos a escuchar
lo
ahora.
He subido más el eso para que se pudiera escuchar
vamos
un poco
a escuchar
mejor.
Ahora ya la última de las que hemos traído. Amigos oyentes, hacía tiempo que a mí no se ponía el vello de punta. Hace poco estaba en un aislamiento bastante sobrecogedor y aseguro que no tenía esa sensación. Se me ha puesto el vello de punta, escuchar esa voz, sobre todo el niño, la primera.
Sí, porque además habla de una tristeza muy profunda, uh-huh. Saca un tono muy, muy más que dramático, no dramático artificial, sino realmente de sentimiento, de emoción, como preguntando que ¿por qué me caigo? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué me he caído? Como buscando una justificación. Y entonces la segunda frase le contesta, porque te caes. Como no tiene un sentido. Te has caído porque te has caído.
Porque
ha sido una casualidad.
Has tenido mala suerte.
Pero claro, esto son especulaciones también sobre lo que oímos, pero creo que se oyen bastante bien las dos frases, uh-huh. Y como es una pregunta que responde a otra.
Sí, además la primera es desde la inocencia, ¿no? Del niño pequeño, esa dulzura. Y luego la otra es como que le da cuchillo, porque te caes, como echándole un poco la bronca, ¿no?
Está,
es directa, ya está, no hay nada más.
Uh-huh.
Sí, 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 es increíble.
Es increíble. Pues, Salvador González, enhorabuena por este registro. Creo que es uno de los registros más claros que he oído y al mismo tiempo más tremendos de los últimos los últimos años, en los que hemos podido constatar. Y sobre todo teniendo en cuenta que, no sé si sea casualidad de la vida o no, que llevo un tiempo largo ya investigando este tema, detrás de la historia del Castillo de Mula, detrás de la historia de la niña que se mató hace 30 y tantos años, y de la segunda niña, que afortunadamente no se mató, que fue rescatada, y que hay una historia ahí que vamos a contar pronto. Así que nos va a venir muy bien esta psicofonía que se ha obtenido. Antonio, eres una máquina, ¿eh? La verdad que muchas gracias. Muchas gracias.
Yo lo único que hago es, lo poquito que sé sobre esto, pues aplicarlo en cosas que realmente me atraen y me interesan.
Pues vamos a hacer un intermedio y ya vamos a empezar a contactar con todos los amigos que están ya esperando a entrar en antena. Adelante.
El último peldaño.
Vamos a ir pasando ya los grupos, ya nos van diciendo nuestros compañeros a quién tenemos en antena y vamos a ir dando paso por turno a todos los amigos que tenemos. En primer lugar nos vamos a ir a Granada y ahí tenemos a Paco Barrera. Paco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Pues una noche fría, supongo, en Granada. Aquí en Murcia, que normalmente es más cálida, estamos con mucho frío. Imagino que eso acompaña, ¿no?, para la investigación.
Pues bastante fresquito. La verdad es que hemos tenido que echar mano del abrigo y tal, porque el día está muy, muy fresco.
Ajá. Bueno. Cuéntanos, ¿dónde estáis y qué está ocurriendo?
No, pues esta noche lo que pasa, estoy yo solo aquí en casa y voy a hacer una experimentación en casa. Ya mandaré una fotografía de cómo tengo esto un poco montado. Y ya está. Desafortunadamente, por circunstancias entre uno y otro, no hemos podido desplazarnos como teníamos intención, pero en fin, aquí estamos y siempre al pie del cañón, y sobre todo para colaborar en la noche de la psicofonía, que por cierto, enhorabuena ya a Iñaki, que ya nos ha puesto la miel en los labios diciendo que, en fin, ha obtenido resultados y que ahora posteriormente escucharemos, y Antonio Tapia, pues felicitarlo, puesto que evidentemente estas psicofonías que ha puesto, ya desde luego el vello se ha encrespado un poquito.
La verdad que sí. Y además, fíjate, Paco, estamos a través del WhatsApp, estamos recibiendo información y la verdad es que estamos obteniendo ya, ahí, o sea, nuestros amigos están obteniendo resultados. La que no dé tiempo a ponerla ahora, o por los medios o porque no nos haya llegado bien, que no se preocupen los investigadores, porque durante el programa que viene o el siguiente, o los que haga falta, primero la vamos a investigar, la vamos a estudiar y luego la vamos a ir poniendo para que todos los oyentes la puedan escuchar. Así que si obtienes algo, Paco, ya sabes, nos la mandas, que seguro que la vamos a poner para que todo el mundo la escuche.
Por supuesto, esperemos tener un poco de suerte este año, ya que siempre se pasa, y nunca mejor dicho, en blanco. Pues, así que el ruido también acompaña.
Pues vamos a ver si hay suerte, Paco.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Un gran abrazo a todos, y aquí estamos.
Hasta otra conexión. Pues vamos ahora, nos vamos a ir a Cataluña, tenemos a Fran Recio. Fran, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estamos encantados de hablar contigo, hace tiempo que no teníamos esa suerte. Y cuéntanos, ¿cómo está transcurriendo esta noche de las psicofonías, que ya hacía tiempo que no podíamos hacerla?
Bueno, por motivos laborales, a ver, he comenzado prácticamente casi a la hora del programa, pero bueno, he puesto todo mi equipo aquí. La verdad es que ahora, justamente cuando me habéis llamado, estaba a punto de audicionar unas grabaciones preliminares que he hecho. Y la verdad es que yo, con muchísimas ganas también, porque lo decía en un pequeño vídeo que he colgado en las redes sociales, es que, bueno, el hecho de grabar al unísono muchas personas, el hecho de que se unen esas mentes, como decía el gran investigador Iñaki Carmona, es muy importante, porque de alguna manera creo que esa intencionalidad multiplicada pues puede ayudar a que determinados investigadores obtengan resultados.
Seguro, seguro. Y además tú eres una persona también con cierta fortuna, ¿no?, para grabar estas cosas, quizá también por la gran cantidad de experiencia acumulada y todos los trabajos que has hecho en investigación. Y eso parece ser que funciona, ¿no? Cuando uno le dedica mucho tiempo, sí que empiezan a haber resultados más frecuentes.
Sí, pasa que cuanta más dedicación, parece que el fenómeno es proporcional, ¿no?, a la dedicación. Sin embargo, es muy curioso, porque con esto de la pandemia, el hecho de que no hayamos podido salir tanto, el hecho de que también he estado por motivos personales un poco más apartado, sí que es verdad que también ha mermado esa cantidad de registros y esa suerte, ¿no?, entre comillas, que anteriormente me ha predecido. Pero bueno, aquí estamos una vez más, después de todo pues el tema de la pandemia y demás, poniendo las grabadoras, y yo creo que va a ser una noche muy especial. De hecho, tengo la intencionalidad de pasar bastantes horas, incluso cuando termine el programa, Y bueno, pues si tengo algún resultado ya os lo pasaré y bueno, pues en próximos programas ya tendrán la oportunidad de escucharlo.
Por supuesto, y de todos los que podamos ir obteniendo, nosotros no tenemos ningún límite para analizar estos resultados, si hace falta un programa o dos, tres, lo que necesitemos posteriormente, porque lo importante es sacar consecuencias, sacar conclusiones. Así que, Fran, sabemos que tú tienes muchas posibilidades y estamos muy esperanzados, ¿no? A ver qué pasa y cualquier cosa, pues nos lo pasas y por supuesto que lo pondremos y lo estudiaremos.
Por supuesto, Joaquín, y sobre todo también hay una felicitarte porque la persistencia, el hecho de hacerlo cada año, bueno, independientemente del tema de la pandemia, también es algo que creo que refuerza también esta posibilidad, ¿no?, de captar estos registros. Pues gracias y bueno, pues a todos los que participan en la gran noche de las psicofonías, buena caza, ¿no?, como se dice.
Pues sí, igualmente, a ver si hay suerte. Fran, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Pues seguimos, creo que tenemos a Luis La Guardia, ¿es posible? Luis, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
¿Cómo estás, Luis? Que sabemos que has estado un poquito pachucho.
Bueno, hombre, pues un poco emocionado, la verdad. El hecho de estar aquí, uh-huh, aunque no pueda aportar a lo mejor las grabaciones que suelo aportar cuando voy de experimentación a mi sitio preferido, la Meca de las Psicofonías de Belchite, uh-huh, pues la verdad que bastante emocionado e ilusionado con la noche.
Nosotros también.
Los investigadores, el hecho ya de ver la cantidad de amigos, colaboradores, compañeros, investigadores repartidos por toda España, pues te hace mucha ilusión.
La verdad, nosotros también nos hace mucha ilusión hablar contigo. Te hemos estado, no te hemos querido molestar porque sabemos muy bien, porque hemos tenido experiencias parecidas, sabemos muy bien lo que es pasar por ahí y que hay que recuperarse y que te tienen que dejar tranquilo para que...
Es que llevo tiempo operado, justo salí recién último de agosto, uh-huh, claro, llevo una prótesis en la vena aorta y uh-huh, la verdad eso me ha cambiado la vida total, claro, de acero. Claro. Y pues me aficio con mucha facilidad. En cuanto, claro, andas un kilómetro o kilómetro y medio, uh-huh, ya no puedes andar más y te aficias. Pues entonces, claro, dando la noche que hacía hoy, la verdad, pues y encima estando solo y teniéndome que desplazar bastante lejos, pues he visto más correcto experimentar en casa, que no soy experimentador de salón, pero estoy grabando con ondas de radio de onda corta y eso estoy intentando... Aquí capta una psicofonía mediante transradio y estaremos hasta las 3:30, las 4 de la mañana, las 5, depende, porque es que encima tengo el problema también que no puedo dormir por las noches, uh-huh, o sea que aquí voy a estar haciendo mi estreno como investigando en transradio, porque la verdad que no tengo mucha experiencia en transradio, uh-huh, prácticamente no lo había tocado.
Pues genial, Luis, lo que consiga, ya sabes, nos lo mandas y en el próximo programa lo iremos poniendo para que los oyentes puedan saber qué ha ocurrido esta noche.
Ya, Luis, te digo que, Joaquín, he hecho mucho de menos el experimentar en el campo, pero bueno.
Bueno, ya llegará.
Yo creo
llegará.
Que si os quiere para el año que viene,
claro que
me
sí.
Veis en Belchite otra vez pasando
claro,
el río.
Claro que sí, Luis, porque tú eres parte de este programa y eres parte de la investigación de las psicofonías, sí, en España y te necesitamos todos. Así que cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, que ya sabes que te queremos mucho todos los amigos del misterio. Y si hemos estado ahí mandándote de energía positiva, toda la que hemos podido. Pues
gracias,
un abrazo y esperamos tus resultados.
Un abrazo a todos, compañeros. Venga.
Hasta ahora.
Gracias.
Muy bien, pues vamos a continuar. Nos vamos ahora más cerca porque teníamos a Luis en Zaragoza. Nos vamos a ir ahora a Cieza. Ahí tenemos a Claudio Caballero. Claudio, buenas noches, compañero. Se nos ha ido... No tenemos Isabel, creo que tenemos a Isabel Pagán. Ha sido Claudio va a entrar enseguida. Isabel Pagán, buenas noches desde la Musara.
Hola, buenas noches, Joaquín, desde la Musara y pasando muchísimo frío.
Ya imagino ya, porque fíjate, aquí en Murcia que estamos siempre más templaditos, estamos helados, pues imagino que allá arriba tenéis que estar como carámbanos, claro.
Sí, aquí estamos pues en ocasiones cero y hace poquito -1.
Madre mía. ¿Y cómo está pasando la noche a nivel de psicofonías?
Bueno, pues de momento hemos hecho varias experimentaciones, llevamos aquí desde las 8 de la tarde y bueno, eso cuando lleguemos a casa y lo revisemos se sabrá si, uh-huh, si hay algo o no. Uh-huh. En principio no ha pasado nada extraño, sí algo curioso es que estábamos haciendo una experimentación y un zorrillo nos ha quedado al lado mirándonos, como diciendo qué hace esta gente, uh-huh, y ya está, muy gracioso él. Uh-huh. Y ya está, o sea, en principio es eso. Quería decir también que estamos con los amigos de Misterios en Aragón, uh-huh, que nos han acompañado en esta ocasión. Y nada, pues luego seguiremos con las experimentaciones hasta que el tiempo y el frío no lo permita. porque se estaba nublando un pelín, pero nada, niebla y eso, de en principio no.
Pues estupendo, a ver si tenemos suerte y podemos grabar algo. No obstante, como intentaremos contactar con vosotros en otra ocasión, a ver si de aquí a ese momento hay alguna novedad.
De acuerdo.
Muy bien, pues adelante ahí el grupo Infinity, Isabel Pagán, Enrique Soler y un montón de amigos que están en la Musada. ¡Qué valor tenéis!
Mucho.
La verdad que sí. Bueno, pues continuamos. Ahora creo que sí tenemos a Claudio Caballero. Claudio, buenas noches.
Ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí, adelante.
Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Enrique, Antonio, María, María José, que estará por ahí por el... Por el vestíbulo. Bueno, pues sí, buenas noches, como siempre. Pues una noche más de estas que hacemos la rueda, en esta ocasión psicofónica, y encantado de estar colaborando con vosotros, claro que sí.
Pues la verdad es que es un placer tenerte. ¿Has podido grabar algo en el tiempo que llevamos de programa?
Bueno, vamos a ver. Últimamente lo que estoy experimentando, sabes que los que nos dedicamos al mundo de la radio y a grabar y a estar constantemente grabando piezas, grabando sonidos para la radio, pues utilizamos mucho el Audicity, el CoolEdit, en fin, todos estos programas, el Soundforge, para grabar. Y bueno, lo que he hecho esta noche es conectar el Audicity en este caso, y lo mantengo encendido, lo mantengo grabando. Sabes que hace falta una memoria de ordenador bastante grande, creo que la tengo. Y bueno, ahí está, incluyendo esta conversación que estamos teniendo ahora mismo en directo. O sea que lo mantengo grabando, porque además tengo que decirte que en los últimos días, las últimas semanas, pues, he tenido ciertas experiencias que luego tengo que analizar de forma más concienzuda y que bueno, que no me cuadran del todo. Es decir, algunas piezas para la radio en las que he podido observar que se cuela alguna voz que no debería de estar ahí. Pero lo voy a dejar con mucho, lo digo con mucha cautela, con mucha precaución, porque tiempo habrá de analizarla, Joaquín.
Genial, pues como tenemos tiempo, y además es que lo que le estamos diciendo a todos los amigos, lo que no podamos emitir hoy por la premura y porque tantas conexiones tenemos, en próximos programas lo vamos a hacer. Así que cualquier cosa que consigas, Claudio, nos la envías y la comentaremos en su momento.
Vamos a estar en ello, Joaquín, claro que sí.
Pues muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, como siempre, que te pedimos ayuda, tú siempre respondes. Y la verdad es que vamos a esperar a ver si hay algún resultado. Porque luego contaremos si podemos contactar de nuevo contigo, que mucha gente no lo sabe, pero tú tuviste mucho que ver en una gran investigación en Bermes de la Modaleda, y tú tuviste un contacto muy directo con María Gómez Cámara.
Hombre, claro, vamos a ver, en aquellos años 99, 2000, 2001, 2002, 2003... estuvimos haciendo muchas visitas a Bermes de la Moraleda, pues efectivamente, pues estábamos allí, ahí eran los tiempos en los que con Pedro Fernández, tú mismo, pues viajábamos mucho ahí a Bermes de la Moraleda, y efectivamente teníamos mucho contacto con María Gómez Cámara. Ella me veía siempre con la cámara de fotos en ristre y incluso me recriminaba, ¿no? No eches más fotos, que no sé qué. O sea, sabes tú que a ella no le gustaba mucho eso de que de que le echaran fotos. Y bueno, sí que tuvimos una experiencia alucinante. Ahí es donde yo me di cuenta de verdad, porque sabes, Joaquín, que venimos de una época en la que pensábamos aquello de la mente, que todo estaba en la mente, que todo era fruto de la mente. Ahí es donde yo me di cuenta, cuando fui a Bermes de la Moraleda, que efectivamente hay algo más allá de la mente y de lo que normalmente vemos y oímos. Uh-huh. En Bermes de la Moraleda fue.
Pues alguna noche hablaremos de eso largo y tendido, porque hay muchos secretos que tú sabes y nadie más. Así que contaremos lo que se pueda.
Por lo menos los que estábamos allí.
Y lo que se pueda contar, lo que se pueda contar lo contaremos, Claudio. Uh-huh. Venga, pues seguimos en contacto, a ver si hubiera posibilidad de alguna otra conexión. Hasta ahora.
Un saludo.
Un abrazo. Pues vamos con la última conexión antes de la experiencia de sincronicidad. Y creo que tenemos a José Gabriel Ceodín y el grupo Adimensional en un tanatorio abandonado. José Gabriel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín. Y buenas noches también para todo el equipo del último peldaño.
Pues muchísimas gracias por participar. Sé que estáis ahí todos desplegados. ¿Habéis tenido algún resultado ya o todavía no?
Bueno, antes de la tormenta, porque de verdad que estamos, te voy a explicar la situación, en un tanatorio totalmente a oscuras, con una tormenta que nos está cayendo, pero exagerada. Uh-huh. Uh-huh. Aparte relámpagos, truenos.
Madre mía.
Te puedes imaginar, pero antes de la tormenta, menos mal que ya teníamos los equipos montados. Y bueno, se ha podido grabar en alguna cámara o alguna grabadora, seguro. Hemos uh-huh. escuchado como unas pisadas, el equipo estábamos totalmente quietos por al lado nuestro, o sea, pisadas perfectas. Uh-huh. No es que se escucha un ruido allí al fondo o algo por el estilo, no, como si alguien estuviera andando por al lado nuestro. Uh-huh. Y el compañero ha comentado, oye, si hay alguien aquí, ¿podéis dar un golpe fuerte? Y se ha escuchado un golpe fuerte. Ajá. No sé si ha sido casualidad o no, ajá, la verdad, porque luego ya no se ha podido, o sea, ya no se ha escuchado ningún golpe. Ajá. Y luego, pues, ha llegado un momento que la tormenta ha parado un poco y no sé, parece ser que hemos escuchado algo, todos los que estamos aquí, como una voz de una mujer que sobresalía sobre el ruido de lo que es de la lluvia, la voz como una especie de lamento. Que todo eso habrá que analizarlo bien y ver lo que... Pero vamos, seguro que se ha grabado algo.
Perfecto. Pues te voy a proponer una cosa, José Gabriel. Como quiero que le cuentes a los oyentes un proyecto que tenéis muy pronto y quiero que se lo cuentes con un poquito de tiempo porque estamos ahora a punto de entrar en esa conexión que tenemos que hacer para la sincronicidad y queremos que nos explique antes de que sean las 12 de la noche César Pachón en qué va a consistir ese ruido blanco que vamos a escuchar. Pues uh-huh. si te parece, en cuanto volvamos otra vez a conectar con los grupos, conectamos con vosotros los primeros, nos cuentas ese evento que vais a tener muy pronto que es muy interesante y que quiero que lo sepan todos los oyentes y si mientras tanto habéis grabado algo, lo que sea, también me lo dices, porque la verdad es que merece la pena. También vamos a entrar en contacto enseguida con Jorge Ríos, porque Jorge Ríos ya tiene psicofonía, ya ha encontrado, ya tiene algunos registros, nos están llegando por WhatsApp, así que después de hablar contigo, José Gabriel, hablaremos con Jorge Ríos y seguiremos con el resto de amigos. José Gabriel, suerte y enseguida estamos en contacto de nuevo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
El último peldaño. Onda Regional de Murcia.
Pues estamos llegando ya cerca de las 12 de la noche, la medianoche, que es esa hora mágica, por lo menos en hora española peninsular, y vamos a hacer en ese momento la emisión de un minuto de ruido blanco. Pero claro, muchos amigos, y hace 2 años que no hacemos esto, pues dicen, ¿y eso qué es? Habrá quien piense incluso que se ha roto la emisora, porque van a escuchar un ruido, ¿verdad, Enrique?
Ensordecedor.
Un ruido ensordecedor, que parece como si hubiese ocurrido pues una avería o algo así. Pues no se ha roto nada y no es ninguna avería. Precisamente, en estos pocos minutos que nos quedan, César Pachón, buenas noches de nuevo. Cuéntanos qué es lo del ruido blanco.
Pues hola de nuevo, amigos. Y bueno, pues de una forma profana y simple, ruido blanco, y ya que es un ruido blanco audible, pues serían todas las frecuencias audibles con la misma amplitud. O sea, tiene una densidad espectral y tiene el sonido característico como si fuera una S y muchas H, o sea, como un siseo.
Y eso, ¿cuál es un poco la explicación de por qué se utiliza en psicofonía? ¿Por qué se tiene como una buena indicación el que al grabar sobre eso puedan aparecer voces?
Bien, pues porque desde los inicios de la experimentación psicofónica siempre se trató el tema que esas supuestas entidades o ese fenómeno, mejor dicho, necesitaba como una base portadora, ya de por sí necesitaba una energía, y esa energía, el fenómeno es capaz de cambiarla, de modularla y transformarla en voces. En la antigüedad, pues yo qué sé, se utilizaba el sonido de la corriente de un riachuelo, el crujir de unas hojas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que eso no son sonidos homogéneos, son variables, ¿no?, por su propia naturaleza. Sin embargo, con el ruido blanco tenemos una muestra que es plenamente aleatoria y esa muestra siempre es idéntica, siempre tiene la misma densidad espectral, siempre tiene la misma amplitud y siempre suena exactamente igual. Por lo tanto, si dentro de esa señal que es siempre la misma, variase y hubiese algún tipo de mensaje o algún tipo de sonido, pues querría decir que alguien, que algo lo ha modulado, lo ha cambiado su naturaleza.
Perfecto, pues eso es lo que vamos a emitir a partir de las 12 de la noche durante un minuto, dentro de un minuto y pico. Estén todos preparados, cojan los micrófonos o el que esté grabando a través de la radio directamente que grabe ese sonido y vamos a ver qué sucede ahí. Y Enrique Lucas, luego vamos a intentar hablar también con Pablo Peñaranda de Mundo Parafónico porque nos va a explicar lo de los 19 hercios, que es también una frecuencia donde están apareciendo muchas voces y es algo que tú te quedaste con la gana de preguntar el otro día.
Sí, sí, además lo tengo por aquí todo apuntado.
Pues ahora, ¿qué sería lo mejor, César? ¿Grabar directamente el micrófono desde el altavoz del equipo al micrófono? ¿Inyectar esa señal en un grabador? ¿Cuál sería lo más útil?
Hombre, ya no por utilidad, sino digamos por fiabilidad, mejor dicho, sería mejor utilizar la señal inyectada mediante un cable apantallado al equipo grabador. Pero bueno, muchas personas utilizan el método de micrófono abierto, así que pues serían las mismas precauciones que dije antes. Durante ese periodo de grabación, no moverse, no hacer ruidos con la silla, etcétera, etcétera.
Perfecto, pues vamos ya a ir preparándonos porque quedan solamente 33 segundos y a partir de ese momento, en cuanto sean las 12 en punto, Paco Valera nos va a pinchar el ruido blanco, que es la señal que todos tenemos que grabar. Así que nos quedamos callados y cuando sean las 12 en punto va a empezar. Era el experimento, ese minuto de ruido blanco que hemos escuchado y que de alguna manera pues vamos a intentar que nuestros oyentes, nuestros colaboradores, los que están todos grabando en estos momentos, pues lo hayan grabado y si alguien ha podido ahora cuando lo escuche encontrar alguna señal que no sea el ruido blanco, es decir, algo que sea superpuesto a esas frecuencias monótonas, pues que rápidamente nos lo envíe a escaleradelmisterio@rtrm.es porque estamos deseando de recibir esa información. No obstante, ya lo que esta noche no podamos sacar, porque obviamente va a ser muy difícil, pues en el programa de la semana que viene o el de la siguiente o los que hagan falta, vamos a poder estudiarlo y vamos a poder tener pues todos esos detalles. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Pues vamos a conectar inmediatamente con nuestros expertos, con José Ignacio Carmona y César Pachón, para hacer una pequeña valoración de lo que acabamos de hacer, este experimento de sincronicidad. Y luego ya tenemos a Iñaki. Iñaki, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Joaquín.
Pues acabamos de hacer el experimento de sincronicidad. Vamos a ver qué ocurre, pero ahí se ha estado emitiendo durante pues ese tiempo una señal, que es el ruido blanco, y todos a la vez, que es lo que tú de alguna manera proponías, ¿no?
Sí, sí, claro. No, además yo he grabado, he aprovechado ese sustrato y tendré que ahora que ver lo que encontramos ahí. Pero sí, es lo de la correspondencia cruzada, que acuérdate que Jürgen Sol lo hizo también a partir del mortal accidente de automóvil de Anita Torkins, que era su cuñada, uh-huh. Y lo hacía con otra experimentadora, que era Liv Gernerton, y lo que hacían era, precisamente, ellos recibían por separado mensajes de modo fragmentario que cobraban un sentido cuando lo juntaban, ¿no? Entonces, hicieron esto que se llama correspondencia cruzada, y tiene que ver mucho con esta sincronicidad, ¿no? A ver si entre todos pues podemos de alguna manera optimizar los resultados.
Uh-huh. César, vamos a ver, en principio esto se veía rápidamente en una señal, ¿no? Si lo colocamos en un programa de tratamiento de audio, cuando viésemos la señal de, digamos, de intensidad-frecuencia, tendría que verse, ¿no?
Sí, se tendría que ver. Lo único, no he podido escucharlo porque estaba en... En lugar de estar escuchando el programa, me habían puesto, digamos, una melodía, ¿no? Entonces no he podido escucharos. Y lo he estado siguiéndolo por la página web, pero va con retardo.
Claro.
Entonces no me he enterado bien.
Bueno, pues es cuestión ya de estas cosas. Esta noche es la noche de captar cosas, de recoger sí. información. Y los próximos programas serán de estudio, tratamiento y demás. Mira, lo que sí vamos a escuchar y me gustaría que los dos lo comentéis es lo que ha conseguido Iñaki, porque Iñaki sí que nos ha pasado ya. Vamos a escucharlo de una manera precaria, porque en principio no hemos podido tampoco, digamos que ecualizarlo, meterlo, pero en fin, vamos con el primer registro que dices. Mi voz dice gracias y otra voz que dice.
A ver, y la otra vez dice ¿a dónde va?
Vamos a ver si lo podemos escuchar. Sí, yo lo escucho bien, no sé qué, yo lo estoy escuchando aquí directamente, pero a lo mejor nuestros oyentes no lo pueden oír también. Pero vamos, prometemos que el programa de la semana que viene vamos a poner estas grabaciones para que lo escuchen los amigos. La siguiente dice, mi voz, ¿podéis darme con qué es lo que viene después?
Todo esto es en el contexto, vamos a recordar, de un hospital área restringida donde profesionales decían oír voces sin necesidad de una grabadora. Uh-huh. Bueno, me he ido a ese lugar. Y bueno, esta que ha salido, justo sobre, digo, gracias, y una voz dice, ¿dónde va? Una voz de mujer. La otra, digo, ¿me puedes dar un consejo? Y esta es un poco bizarra, porque automáticamente son muy rápidas, aparecen tres voces. Una dice, no te gusta mi cara, la otra dice exactamente, otra voz dice, ve despacio, y una tercera voz de mujer que dice, ahora no.
Me puede mandar un consejo y luego dice una voz, ¿no? Y no acabo de entender muy bien. ¿Qué es lo que entiendes tú?
Sobre todo la última dice, ahora no. Esa es la más clara de la... Son como tres voces, las otras están más solapadas. Cuando la ecualicéis vais a ver que es así. Uh-huh. Pero al final de la grabación una voz dice, ahora no, que vuelva a ser una mujer.
Uh-huh. Y la última dice, se oye como cierro la puerta y luego que sale.
Pues es justo al cerrar la puerta de, bueno, es un lugar, es un vestuario, vamos a decirlo claramente, donde además hubo una muerte que no voy a referir porque ya es bastante de gracia, ¿no? En fin, y es precisamente donde la gente se siente acompañada, pues esa presencia, digamos, un poco, en fin, por poner en contexto. Y al cerrar la puerta, en el segundo cuatro, una voz dice, no se vaya.
Vamos a ver. Esta no conseguimos que salga, vamos a ver si... Ahí está la voz esa que parece decir no se vaya. Pues César, ¿qué te parecen estas grabaciones?
Pues muy curiosas, como todas las que nos suele ofrecer el amigo Iñaki. Muy curiosas, la verdad, las dos, esas voces agudas de las dos primeras y femeninas, o a lo mejor infantiles de muy corta edad, curiosas.
La verdad que sí, las pondremos ya con más claridad en el próximo programa, y ya limpiaremos todo y lo ecualizaremos y lo normalizaremos para que se escuche lo mejor posible. Incluso podemos quitar algún ruido de fondo y bueno, pues a ver los oyentes que lo pueden ya disfrutar de una manera mucho más directa. ¿Qué podemos esperar de lo que hemos hecho, Iñaki? ¿Tú crees que en el ruido blanco, fíjate, hay una cosa que está pasando, que no hemos querido desentrañar el contenido, y es que a lo largo de los años, cuando lo que se ha grabado sobre el ruido blanco, han ido apareciendo unas palabras que se repiten y que de alguna manera van conformando un mensaje año tras año. No lo vamos a hacer porque estaríamos influyendo en las personas que están experimentando, pero ese mensaje va dejando un contenido, una frase con un cierto contenido semántico, y esto podía ser algo muy novedoso en el mundo de la psicofonía, ¿verdad?
Además, ese era el propósito. O sea, date cuenta que con el aporte, que es justo a una hora, con una intención, en un momento en el que todo el mundo estamos sincronizados, y además con un rastreo, digamos, como bien habéis dicho, señal ruido, donde hombre, si aparece algo, es evidente que es lo que es, tiene un origen incontrolado, ¿no? Entonces yo creo que si se articula un mensaje con contenido, yo creo que hubiéramos cumplido el objetivo, y además hubiera sido una experiencia interactiva de radio pionera. O sea, para los anales de lo que el mundo de la transcomunicación, siempre va a quedar como el programa Último Peldaño, como, en fin, un programa pionero con una experiencia interactiva que veremos a ver en un futuro. Ahí está la hemeroteca.
Por supuesto, eso es lo importante, que intentemos entre todos hacer una investigación que sea pues una especie de resultado común, ¿no? de muchos trabajos. Vamos a continuar, tenemos un montón de amigos esperando. Lo importante es que vayamos analizando las cosas y vayamos dándole forma a todo. Y bueno, yo quiero que estéis ahí, tanto César como Iñaki, nos sigáis a través de Internet, porque volvemos a contactar con vosotros y seguramente pueden haber más resultados. Así que estad pendientes, porque luego quiero también una valoración final de todo lo que estáis escuchando y vuestra opinión, y bueno, que es muy importante para nosotros lo que nos digáis.
Muy bien, correcto. Vamos a analizar el ruido blanco, que también hemos grabado, ¿eh?
Genial, a ver si en la próxima conexión tenemos algún resultado. Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
La verdad es que estamos muy orgullosos de los amigos que esta noche estamos congregando y que están colaborando en esta fiesta de las psicofonías, que podría ser la noche de las psicofonías, y bueno, pues son los primeros investigadores, los más activos, los que están en estos momentos de verdad consiguiendo cosas, y para mí pues es un orgullo todos los amigos que estamos teniendo, como el que vamos a tener a continuación. Jorge Río, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Pues muchísimas gracias por estar un año más con nosotros en la noche de las psicofonías. Una vez tuvimos la suerte y la fortuna de tenerte aquí en el estudio, aquella noche en la que pasaron tantas cosas aquí. Y bueno, ¿esta noche dónde te encuentras?
Pues esta noche me encuentro en un lugar cerca de mi domicilio. No tiene ninguna historia trágica detrás. Es una casa de agricultores abandonada, un casero muy grande, que quedó en desuso, bueno, porque pasó de herencia en herencia, finalmente nadie se hizo cargo de ella. Y bueno, está en un estado bastante deteriorado, pero bueno, nos aporta ese lugar retirado en el que poder realizar nuestras experimentaciones. Además, hoy contamos con un aporte añadido, y es que hace mucho viento. Uh-huh. De alguna forma nos perjudica a nosotros, pero sí que es ese aporte energético que necesitamos de vez en cuando para que estas voces puedan hablar. Uh-huh.
Pues habéis obtenido ya resultados, porque nos has enviado por WhatsApp algunos registros. Vamos a ver si podemos escuchar alguno de ellos. El primero es el que pone "te he visto". Vamos a ver si lo podemos escuchar. Una voz femenina, ¿no? Parece.
Sí, una voz femenina. Y además es curioso porque hoy lo hemos hecho un poco en actividad en familia, con mi pareja, con mi hija, incluso nos hemos llevado a nuestra perrita. Ella se ha empezado a poner nerviosa, ha empezado a llorar porque quería marcharse de allí. Y es cuando yo he comenzado las grabaciones y de repente, después del llanto de ella, aparece esta voz que dice "te he visto".
Uh-huh. Es curioso. Otra que nos has enviado parece que dice "actitud". Vamos a ver si la podemos escuchar. Parece que lo dice con cierta rabia, ¿no?
Sí, con cierta rabia, y además no es para todos aquellos que nos están escuchando, no es una actitud como tú o yo lo pronunciamos, parece que va como en dos golpes, ¿no? Como acti y luego tú, y deja como una especie de espacio, como que lo va arrastrando, además de rabia, como que si le costara, como si estuviera cansado.
Uh-huh. Y otra que nos ha enviado pone "el laberinto". Vamos a ver qué dice. Hay como unos golpes antes, ¿no? Una especie como de...
Sí, nosotros hemos remarcado el laberinto porque es lo que más o mejor entendemos, pero antes parece que diga algo así como "está en el campo" o "en el campo", y va diciendo la base de golpes, y luego finalmente dice "el laberinto", lo va arrastrando, ¿no? El tema del campo, claro, no es familiar y tendría algo de sentido porque es un caserón, como digo, de agricultores en medio del campo. Es una torre antigua románica, una gran casa al lado, y todo lo que tenemos al lado es un campo, ¿no? Entonces, que diga algo así como "en el campo", pues sería algo familiar. Lo que ya nos extraña un poquito más es lo que dice al final, ¿no? Lo del laberinto. Uh-huh.
La verdad es que siempre es muy importante poder conseguir estos resultados. Parece como que es más reconfortante cuando alguien empieza a obtenerlos, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay como unos mensajes, parece como que están dando algún tipo de información y eso está llegando ahí. Jorge, supongo que seguiréis ahí o seguirás investigando un rato más, ¿no?
Seguiremos investigando un rato más. No tardaremos en marchar a casa para intentar analizar, porque como digo, la climatología no es muy favorable donde estamos nosotros. Hace muchísimo viento, muchísimo frío, y ya cada vez, a medida que el viento va creciendo, también nos va tapando las grabaciones. Llegará un momento en que ya prácticamente será imposible grabar. Así que yo calculo que 10-15 minutos más y luego ya nos retiraremos a ver lo que podemos acabar de analizar en casa.
Genial, pues ya sabes que esperamos todos los resultados que obtengas y en próximos programas los iremos poniendo para que los oyentes lo puedan escuchar. Y también tenemos pendientes contigo un par de temas muy interesantes que no vamos a desvelar esta noche, pero que sí que anunciamos que pronto estarás con nosotros en el programa para darnos, aparte de lo que consigas hoy, otros resultados muy, muy, muy interesantes.
Así es, Joaquín.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Mientras que entramos en contacto con más amigos, Antonio Tapia y Enrique Lucas me comentan que están pasando cosas extrañas aquí en los estudios, ¿no, Antonio?
Bueno, sí, alguna cosilla. Estamos teniendo algún pequeño problema con la carga de las baterías, porque precisamente justo antes de salir de casa, una batería de una cámara de infrarrojo, de hecho, estaba recién llena, y cuando la hemos puesto, pues a los 20 minutos... estaba totalmente vacía, y aún es más, es que la cámara ha dejado de grabar de pronto, sola, sin tocarla, y bueno, y ahora parece ser que también En la habitación donde está la cámara que hemos puesto en sustitución también se ha encendido alguna pantalla de ordenador y alguna cosita así. O sea que al fin y al cabo una noche entretenida.
Entretenida, además.
Imagino que serán cosas normales, ¿no? Que pueden pasar.
Es que están llegando cosas. No va a tiempo a ponerlo todo, evidentemente. En los próximos programas iremos poniendo y ya lo pondremos con calidad. Y, por ejemplo, José Valdelomar acaba de grabar una voz que le dice: te ayudaremos. Intentaremos entrar en contacto con ella. Y tenemos también a Francisco José Bebiar, que también ha grabado algunas cosas interesantes. Vamos a ver también si podemos hablar enseguida con Francisco José Bebiar. Y lo que sí vamos a retomar ahora el contacto, porque nos tiene que decir una cosa muy importante, es con José Gabriel Azorín y el Grupo Dimensional, porque tienen pendiente un evento que va a ser muy pronto. Y además es una cosa muy, muy original y algo que merece la pena que los aficionados de la región de Murcia, al mundo de la parapsicología, pues estén pendientes. José Gabriel, cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer próximamente?
Pues vamos a realizar un evento. En primer lugar, bueno, es a beneficio del Banco de Alimentos de la región de Murcia, con sede en Cartagena. Y vamos, queríamos ser partícipes de esa labor humanitaria que está haciendo bastante gente por el Banco de Alimentos, y la única manera de hacerla, pues pensamos que es con la proyección de nuestra última investigación. Entonces, se va a realizar en el auditorio de Ramón Alonso Luci el día 11, jueves, a las 7 de la tarde. Eso sí, quien quiera ir, tienen que reservar a través de la Concejalía de Cultura. Porque con el tema este de COVID y demás, pues hay que hacerlo así. Pero bueno, va a haber espectáculo, o sea, va a estar muy bien. Pues va a merecer la pena verla.
Eso es algo que es muy importante, y además no, todos los días no se tiene un evento de estas características, así que todos los que quieran acercarse, tanto de la región de Murcia como de provincias cercanas que quieran venir por aquí, pues que ya saben que tienen un evento. ¿Tenéis algún teléfono o algo, alguna correo electrónico donde se puedan dirigir?
Sí, bueno, se pueden dirigirse directamente a la página web de la Concejalía de Cultura. Y vamos, ahí mismo puede realizar la reserva, le viene también la ubicación del edificio y toda la información.
Perfecto, pues ya saben nuestros amigos que el próximo día 11 tienen una cita con un evento muy, muy interesante del mundo del misterio, un estreno mundial, una auténtica investigación paranormal, la Brigada 32, se llama este documental, ¿no? Que es un documental lo que van a poder ver, y bueno, pues a las 7 de la tarde, el día 11, en Cartagena. Todos los que quieran acudir, ya saben que tienen que ponerse en contacto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, y bueno, ahí podrán apuntarse, porque hay que reservar por razones, como ya sabemos, de seguridad del COVID. Muy bien, José Gabriel, pues seguid ahí trabajando, a ver si encontráis algo, y cualquier cosa que podáis grabar, lo esperamos con mucha expectación.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos ahora a Málaga y tenemos a María José Valdelomar. María José, buenas noches.
Hola, Joaquín, qué alegría reencontrarte.
La verdad que sí. Hacía tiempo que no teníamos contacto y ha sido un placer volver a tener contacto contigo. Creo que has conseguido una grabación. Vamos a ver si la podemos escuchar, un momentito, vamos a ver si suena.
No es muy buena, pero es que le he dicho, yo nunca le hablo. Le he dicho que a ver si me ayudaban a que hablasen clarito para que se oyesen el programa. Y ha salido eso, te ayudaremos. Era justo cuando estaba empezando el programa.
Pues vamos a ver si oímos algo. En principio está muy muy bajito.
Está muy bajito.
Sí, tenemos que trabajarla esta, la vamos a amplificar y no te preocupes que no hay...
Te mandé mucha cuando... Me llamó María José el otro día y mandé mucha al móvil ese, que no sé si la ha escuchado.
Sí, sí, hemos escuchado. Lo que pasa es que pasa igual, tenemos que trabajarlas porque están a un nivel muy flojito y hay que amplificarlas y hay que quitarle ruido para que se puedan... vamos a ver.
Sí, porque no la he pasado por el programa ni nada, está claro, tal cual.
Claro que sí.
¿Sabe?
Pues esta noche no dejes de grabar y a ver si hay suerte y bueno, lo que obtengas nos lo envías y luego en próximos programas lo iremos escuchando.
Vale, de acuerdo, Joaquín, que me alegro un montón de saludarte.
Igualmente, María José.
Que sigas también, un abrazo fuertísimo.
Un abrazo, hasta otra ocasión.
Hasta luego.
Pues vamos a continuar. Tenemos a David Ruiz, David Ruiz Montilla. Buenas noches, compañero. ¿David?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, cuéntanos, ¿cómo está pasando la noche de las psicofonías ahí en Procuna?
Bueno, pues ahí vamos, haciendo cuatro cosillas también y aquí comprobando a ver qué es lo que pasa con el aparataje.
Uh-huh. ¿Algún registro o todavía no?
Bueno, ahora mismo en principio no. Ya sabemos que estas cosas no se pueden encontrar siempre que uno quiere y todo el misterio es lo más curioso que hay y lo más delicado y bueno, pues esto siempre se encuentra siempre y cuando uno menos se lo espera, ¿no?
Cierto, cierto, eso es así. Es uno de los grandes inconvenientes que tiene el mundo de la parapsicología y lo raro es que salgan tantas, ¿no? Porque fíjate, hemos estado escuchando algunas bastante nítidas. Eso es muy, muy raro porque lo normal es que grabemos. Pero también hay que reconocer una cosa, que algunos de estos investigadores son muy expertos, llevan muchísimos años haciendo estos intentos y como decía Fran Recio, de alguna forma este fenómeno premia a los constantes. Es decir, que cuando ya llevan mucho tiempo y empiezan a padecer, luego cada vez más fácil. Por eso Iñaki, por ejemplo, o Fran Recio, Jorge Ríos, lo consiguen tan rápidamente, ¿no? Porque llevan muchísima experiencia detrás de sí, ¿no?, en estas investigaciones. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, tú inténtalo, que a veces también la suerte es del que se pone. No hace falta, en ocasiones no hace falta esa experiencia, sino que el primero que llega lo capta.
La mala suerte del principiante.
Eso es, eso es. Pues vamos a ver qué pasa, David.
Vale, bueno, pues aquí seguimos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, David será principiante de psicofonía, pero en otras cosas no.
No, desde luego, y todo lo que sabe del campo.
Muy bien, pues vamos ahora, creo que tenemos a Francisco José Bebiar. Buenas noches, Francisco José.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros en el programa mítico del último peldaño.
Pues nosotros encantados también de tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿dónde estás y cuéntanos un poquito el ambiente que tienes ahí ahora mismo en tu lugar de investigación?
Pues nada, estoy en la habitación de mi hija mayor, que no está ahora, está con el novio. Saludo a Gaby y a Noelia. Y nada, aquí en la habitación de ella, con unas lucecitas estas pequeñitas de ambientes y de estudio, ¿no? Uh-huh. Con el ordenador delante, oyéndolos, porque claro, yo estoy en Valencia ciudad, no los puedo escuchar en radios, oigo por internet. Uh-huh. Y nada, aquí con lo que suelo utilizar yo, comparando con la gente investigadora famosísima que tienes ahí, pues yo soy nadie, ¿no? Yo simplemente lo que es.
Todo el mundo es importante.
Ya, yo es que tenía muchas experiencias, pero sin buscarlas. De repente surgiste una voz, por ejemplo, esto de la lavadora que estaba grabando, que surgió una voz muy clara, que no sé ni de dónde era, ni idea de lo que surgió ahí. Y sencillamente, pues esta noche he grabado a las 23:50 horas justo, y es lo que os he enviado por WhatsApp, y parece una voz así gutural. Claro, yo no tengo medios aquí para analizarlo, ya eso ya lo miráis vosotros. Uh-huh. Y parece una voz de hombre así muy muy oscura, muy, no sé, me ha puesto así un poquito nervioso, ¿no? Y estoy en la habitación de mi hija, estoy en mi casa. O sea que pues no.
Vamos a escucharla, por lo menos la escucharemos otra vez de lo que acabas de mandarnos, aunque luego haremos un estudio, porque estas cosas hay que amplificarlas y todo eso. Vamos a ver si se puede escuchar algo.
Vale.
En principio está tan débil que no.
Con casco sí que se oye muy bien. Claro, es que tenéis que amplificarlo.
Tenemos que amplificarlo. Bueno, claro. Esto es de esas que vamos a trabajar para la semana que viene o la siguiente. Y nada, cuenta con ello, que lo pondremos. Tú sigue grabando todo lo que puedas durante esta noche.
Hasta la una, a ver si puedo grabar un poquito más. Estoy haciendo tandas de 35 segundos. Ajá. Y me ha surgido esto de repente, no sé. Uh-huh. Una cosa muy curiosa.
Perfecto, perfecto. Pues esperamos tus resultados. Todo lo que consigas, tú mándalo. Aunque creas que no es muy significativo, tú mándalo, porque luego nosotros ya fíjate la psicofonía que hemos encontrado del Castillo de Mula, que parecía que no había nada, y luego está donde menos parecía haber, es donde está todo el meollo de la cuestión y lo que puede dar sentido a esa grabación. Así que tú lo que consigas nos lo mandas, y nosotros con mucha paciencia lo vamos a...
En el grupo vuestro de amigos del último peldaño de Facebook, os he enviado experimentaciones mías de antiguas, ¿no? De hace 10 años, esta última de la lavadora, la del compañero de trabajo, os la mandé también por WhatsApp, que es muy curiosa. Ajá. Claro, es que este fenómeno parece que juegue con nosotros, que no lo busques y aparece. Y vas a buscarlo y cuesta encontrarlo, ¿no?
Es verdad,
y,
es esquivo.
Ahora, por ejemplo, sí que ha surgido algo, ¿no? Uh-huh. Pero no es muy habitual. tú grabas y de repente se cuela algo que tú no esperas, no, no lo buscas, claro. Uh-huh. Ahí está el problema.
Eso es lo más interesante que tiene, que es muy esquivo, claro, que es que nos ahí está como dando la vuelta, ¿no? Y nos, está nos
jugando,
desconcierta.
Está como si nos estuviese jugando con nosotros, es que es...
Es verdad. Es
está la teoría trascendental. Yo a veces pienso que, no sé, yo cuanto más mayor te haces, pues no crees tanto, ¿no? Pero, no sé, hay algo ahí que está en el aire, en el ambiente que nos... Nos está mareando, no lo entiendo. Algo nos está jugando con nosotros, en
pues,
definitiva.
Pues continúa grabando y nos mandas todo lo que consigas.
Así como muy sea. Bien.
Muchas gracias. Encantado.
Y un saludo a todos los compañeros y todos los amigos que y a José Ignacio Carmona, que a veces hablamos por Facebook y es un tío muy muy legal. Venga.
Es un gran investigador. Yo creo que es una de las...
Sí, sí.
Esa, para
es,
mí,
es de los mejores.
Para mí, sinceramente, es ahora mismo una de las mentes más lúcidas que podemos encontrar en el mundo de la parapsicología y otras disciplinas, ¿no? Pero yo creo que es una persona que tiene una capacidad de ver las cosas claras y, ya digo, cuando nos dio esta idea hace ya bastantes años, el año 2007, pues enseguida entendimos que había que hacer esta investigación y gracias a él, pues estamos aquí esta noche haciendo este experimento.
Estoy de acuerdo. Y en un lugar que vive el que es Toledo, que es súper mágico, bueno, es una ciudad pero maravillosa.
Sí, señor. Sí, señor.
Ahí tiene que ser, ahí tiene que haber de todo.
Sí, señor. Pues Francisco José, fuerte abrazo.
Un saludo a todos, gracias, muchas gracias.
Hasta otra ocasión. Seguimos estando en la Comunidad Valenciana, pero ahora nos vamos a ir a Cullera y ahí tenemos a Lali Rey. Lali, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás investigando, ¿eh? Nos has enviado una grabación que estamos intentando capturar, pero no te preocupes que si esta noche no la podemos escuchar, la escucharemos en los próximos programas.
Además es con el móvil, que no me aclaro, pero bueno.
¿Tú qué entiendes, que entiendes que pone esa, o sea, que dice esa grabación?
No sé lo que... Es que no entiendo. Uh-huh. Yo digo con un ruido raro, o como si hablara alguien, pero muy, muy raro... No sé, no le entiendo. Uh-huh. Pues es como en el ruido blanco que no he oído nada. En ese, como que hay algo ahí, pero no sé lo que es. Uh-huh.
Pues vamos a intentar nosotros limpiarla y amplificarla y todo eso. Y si encontramos alguna cosa, la emitimos dentro de un programa o dos programas y lo puedas escuchar.
Uh-huh. Sí, yo estoy grabando, pues, grabaciones de 20 segundos más o menos, uh-huh. Los voy escuchando, los voy borrando y ese es el que he dejado porque es el único que he oído algo.
Muy bien. Pues estupendo, Lali.
Y yo seguiré grabando además.
Claro que sí.
Sale
claro
algo
que sí.
Más.
Todo lo que consigas nos lo envías que nosotros lo iremos procesando.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Vale.
Venga, un abrazo, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos ahora a Guadalajara, al Castillo de Atienza. Ahí tenemos a Zuleika López. Zuleika, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín. Buenas noches, pelañeros.
Encantado de tenerte en el programa. Cuéntanos, ¿cómo estaba pasando la noche ahí en ese lugar?
Pues mira, aparte de fresquitos...
Me imagino ya.
La verdad, sí. Estamos aquí, yo creo que con una sensación térmica de menos 2 grados más o menos.
Madre mía.
Pero bueno, estamos refugiados aquí en la almenara de este castillo que es fabuloso. Aquí en la serranía de Guadalajara, uh-huh. Y bueno, un castillo con mucha historia y no nos ha dado tiempo a procesar ni a escuchar nada de lo que estamos grabando, porque os vamos escuchando y con los cascos y a la par vamos haciendo grabaciones y tal, pero vamos, aquí hay mucha historia y seguro que algo queda.
Seguro. Ya sabes que tampoco es necesario que esta noche nos lo mandéis todo, sino en cuanto lo podáis procesar y hayáis descubierto cualquier grabación que pueda ser significativa, pues nos lo mandáis al correo electrónico y nosotros, pues ya digo, dentro de unos programas, la semana que viene o la siguiente, ya con todo lo que hayamos ido pues procesando y de alguna manera pues también amplificando, limpiando, lo iremos poniendo porque la idea es esa, es que ofrezcamos todo a los oyentes, todo lo que tenga algo, lógicamente, de extraño, ¿no?, que haya podido salir en estas grabaciones.
Sí, nosotros aquí seguimos insistiendo y bueno, yo soy muy neófita en esto, tampoco tengo mucha experiencia ni muchos medios, pero bueno, aquí estamos con nuestra grabadora, con nuestros teléfonos móviles y seguiremos aquí un buen ratito a ver si os podemos dar algo de material.
Pues será un placer recibirlo. Muchísimas gracias, Zuleika.
Pues muchas gracias a ti, Joaquín, y muchas gracias por tu programa, que es maravilloso.
Gracias a vosotros que nos dais la oportunidad de hacerlo para que os guste. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Chao.
Bien, nos vamos a ir ahora con Miguel Ángel Linares, el grupo de Exploradores del Misterio. Creo que están en Villalbilla, en Cuenca. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, Joaquín, buenas noches. Un placer volver a charlar contigo.
Igualmente. Cuéntanos, ¿cómo va la noche ahí?
Pues mira, hace un frío terrible. Estamos muy cerquita de Guadalajara y hace, pues, ahora mismo son, mira, lo mío, 3 grados lo que tenemos aquí, pero hace bastante frío porque corre el aire.
Esa es la temperatura de un frigorífico, ¿eh?
Sí, sí, estamos... No vamos a tener la tez tersa esta noche.
Madre mía, ahí podéis sacar la cerveza y se pone estupendamente sin necesidad de llevar ninguna bolsa con hielo. Pues cuéntanos, sí, sí. ¿Alguna grabación, algo misterioso?
Hemos grabado varios audios. Además, estamos haciendo un experimento bastante curioso porque sabemos, estamos justo en un punto detrás de la iglesia donde fusilaron a unas personas y conocemos al bisnieto de una de las personas que allí fallecieron. Tenemos los datos, tenemos los nombres incluso, no lo vamos a decir en antena por respeto, pero estamos motivando al fenómeno tanto con la voz de la persona que estamos allí como con ruidos de armas, por si, basándonos en la teoría espírita de que trascendemos, motivamos al fenómeno y podemos captar algo. De momento hemos grabado unos 7-8 audios, los tenemos que procesar a lo largo de la semana, y si obtenemos algo, pues te lo mandaremos, como siempre, al correo electrónico.
Perfecto, esa es la idea, para que recopilemos toda la información, podamos ofrecérsela a todos nuestros oyentes, incluso pues podamos luego en la página web meter toda la información posible para que quede ahí para la posteridad, y muchos investigadores puedan utilizarlo también para sacar conclusiones, que es lo que se trata, es de hacer una investigación en común lo más amplia posible.
Exacto, exacto. Además, estamos aquí tanto mi mujer Sheila como mi pequeño Rubén. Bueno, mi pequeño, que ya no es tan pequeño, ya son muchos años con nosotros en el grupo, ya tiene 18 años, y aquí estamos los tres, pues pasando un poquillo de frío, pero vamos, disfrutando, porque esto es lo que nos gusta al final.
La verdad es que es una maravilla ahí en familia. Yo siempre que he podido he hecho también este tipo de investigaciones con toda mi familia, y bueno, yo creo que esos son recuerdos que quedan para siempre.
Claro, y además es una suerte que los tres compartamos la misma afición.
La verdad que sí, es curioso. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Seguimos en contacto.
Un placer volver a charlar contigo, Joaquín.
Hasta otra ocasión. Un abrazo muy grande. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Pues vamos a ver a quién tenemos ahora. Tenemos a Teresa. Teresa, que está en Albacete. Teresa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín. Encantada de estar aquí.
Igualmente. ¿Cómo va la noche? ¿Cómo está pasando y qué estás consiguiendo? Si es que estás consiguiendo alguna cosa.
Nada, de momento no he conseguido nada. Me estoy trasladando de un sitio a otro, pero de momento no me sale nada.
Bueno, es que es así. Es que nosotros siempre se dice, estas son cosas que se inventan. Pues mire usted, ¿no? Cuando no sale nada, no sale nada. Y esa es la prueba de que realmente aquí nadie inventa nada. Es decir, cuando se graba algo, pues nos lo mandan los oyentes. Cuando no se graba nada, pues nos dicen, pues mira, no se graba nada. Y es así. Este fenómeno es así. Y bueno, es como decía Francisco José Bebiar, es esquivo. A veces nos desconcierta. Cuando lo buscamos, nos sale. Cuando no lo buscamos, nos sorprende. Y bueno, la verdad es que lo que merece la pena siempre es estar ahí, ¿no? Para poder disfrutar del misterio, que es lo importante.
Pues, vaya que sí, además así la noche se me pasa más corta, que hasta la mañana se puede hacer larga, ¿eh?
Eso es verdad. Pues Teresa, muchísimas gracias por participar y no dejes de hacerlo hasta que te apetezca, porque aunque acabe el programa tú puedes seguir haciendo intentos y si tienes algo nos lo envías, que es lo importante.
Eso es lo que pienso hacer, y luego limpiar un poco el sonido y vamos a ver si hay suerte.
Genial, ya sabes que, bueno, el aceite no te pregunto la temperatura porque me voy a asustar. Debe ser bastante bastante impresionante, ¿no?
sí, es como han dicho por ahí, para mantener la piel tersa.
Madre mía. Bueno, pues si en Murcia estamos helados, no imagino cómo estaréis en Albacete. Pues un abrazo, Teresa, y muchas gracias.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos ahora a Jaén, a ver si ahí tenemos mejor temperatura. Buenas noches, Félix.
Hola, buenas noches, Joaquín, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de escucharte. Cuéntanos.
Pues nada, estamos aquí en una casa de campo, bueno, en nuestra casa de campo, y vamos intentando experimentar con las grabadoras, incluso con los móviles en modo avión, y vamos, de momento creo que no hemos sacado nada. Hemos escuchado algo por encima, pero creo que no hemos sacado nada. De todas maneras, he enviado una grabación al WhatsApp que la saqué de hace unos días. Y nada, por si acaso la queréis escuchar y a ver qué podéis decir de ella.
Ah, perfecto, perfecto. Pues eso es lo que se trata. Vamos a ir recopilando, vamos a ir de alguna manera obteniendo toda la información posible y todo esto lo vamos a ofrecer para que los oyentes lo puedan escuchar. Así que cuando lo hagáis llegar, lo estudiamos y lo emitimos.
De acuerdo, muchas gracias. Seguiremos intentándolo.
Gracias, Félix. Suerte. Hola. Y a ver si hay más éxito en la siguiente intento que hagáis.
Venga, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Vamos ahora con nuestro compañero Israel Ampuero, lo tenemos en Torrejón de Ardoz, Madrid. Israel, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal?
Pues nada, aquí es, deseando escuchar a ver qué estáis obteniendo. ¿Hay algún resultado?
Nada, de momento nada. Tengo una grabadora aquí en casa. Uh-huh. Le he puesto una grabadora antigua de cinta de las clásicas. Y nada, he estado comprobando antes y no he conseguido absolutamente ningún registro. Lo que sí que tengo otra grabadora que he dejado puesta en el colegio, allí, por si acaso pasaba algo, y vamos a ver qué pasa. Uh-huh.
Pues perfecto, todo lo que vayáis obteniendo nos lo vais pasando y a ver qué pasa. Tenemos que hacer luego pues una recopilación de todos estos. La verdad es que están llegando muchos, nos acaba de entrar, fíjate, uno de, creo que es Ricardo Blanco, que nos...
Justo dice, te lo iba a comentar, sí, Joaquín, ¿verdad? Que lo ha dicho por la nota de Facebook.
Sí, que están en el pueblo abandonado de Pingeres. Y lo que pasa es que no acabo yo estudiando aquí, pero no acabo de escuchar. Esto es que lo tenemos que procesar. Hay muchas grabaciones que no se pueden escuchar tal como vienen porque requieren pues de un procesamiento de amplificación. Las psicofonías son así, a veces están a nivel de, uh-huh, prácticamente de ruido, ¿no? Y hay que hacer muchísimo trabajo de edición para que se pueda sacar algo que se entienda, ¿no? Así que las iremos recogiendo, pero sí, acusamos recibo a Ricardo Blanco Nevado de esta grabación. Y bueno, y enhorabuena por estar en ese sitio tan interesante, ¿no? Debe ser una noche magnífica en esos lugares, María, ahí con esos... estaba viendo por las fotos, por ejemplo, que nos mandaba Jorge Ríos, las que nos manda, sí, pues Isabel Pagán, fotos muy...
De hecho, he hablado con Isabel y con Ricardo de que quiero ir a la Musara y me han dicho que cuando vaya que les avise. Ya tengo guías.
Genial.
Que por cierto, Joaquín, antes de continuar... nos hemos ausentado Quique, Antonio y yo un momento del estudio y hemos subido un vídeo que está tanto el enlace en Twitter como en Facebook de cómo hemos vuelto a colocar esa cámara que comentaban que se había quedado sin batería, el proceso que hemos hecho, lo hemos explicado y el resto de las cámaras que tenemos colocadas, así que para que lo vean nuestros oyentes.
Hay todo que recordar que en ese pasillo donde hay cámaras colocadas, en el año 18, creo que fue, ¿verdad? Una cámara se movió.
Sí.
Estaba enfocando hacia un lugar, no había nadie ahí, y la cámara pues hizo un giro de unos grados, y eso es absolutamente imposible, es decir, porque nadie la tocó. Y no estaba...
Además que van con su trípode, van con todo...
Perfectamente equilibrada, eso no se puede mover, como no sea que alguien le empuje. Bueno, pues la cámara hizo un pequeño giro de unos grados y se puso a enfocar a otro lado. Sí, uh-huh. Eso pasó ahí. O sea que... Y también recuerdo, Antonio, la luz que grabaste al final. En una de las cámaras, sí,
efectivamente,
grabó una luz.
De hecho, ahí hemos...
Y justo también aquí detrás, en el estudio que hay detrás de nosotros también. Grabó Antonio también en...
Sí, se grabaron una serie, sí, de, sí, de nubecillas que se movían. Pero sobre todo es que este año hemos puesto una cámara normal, otra de infrarrojo, enfocando hacia esa zona de donde estuvo ese pequeño relámpago. Uh-huh. Y aparte, dentro, en ese estudio, hemos puesto también otra cámara grabando ese interior de ese estudio. Uh-huh. Así que, bueno, ya veremos a ver lo que sale.
A ver lo que sale. Uh-huh. Y a ver si nuestros compañeros pueden contactar con Pablo Peñaranda, de Mundo Parafónico, que creo que también tiene algunas grabaciones. Y estamos también intentando contactar con Mariola Fernández desde el Pantano de Viñuela, en Vélez, Málaga, que también creo que están investigando allí. Y, por supuesto, con nuestros amigos Nofre Negrón de Caracas, Venezuela, y Xavier Guzmán de Connecticut, que me consta que Xavier Guzmán lleva un rato grabando por las afueras de su domicilio. Creo que está obteniendo cosas también. Vamos a ver si podemos contactar con ellos, porque, de luego, la noche está siendo muy, muy prolija.
Muy movida,
sí, la verdad, sí, que sí, sí. Yo no me esperaba, porque otras veces, durante la noche de las psicofonías, hemos tenido contacto con muchísimos grupos, pero luego después nos han enviado unas cuantas grabaciones. Pero esta vez que en tiempo real, sí, están llegando muchísimas grabaciones y eso es algo que no es habitual.
Joaquín, quiero leer un comentario que ahora mismo acaba de entrar en Twitter que me parece muy bonito, de Diana Herbello. Dice: es una pasada como cada año en este evento y el alerta OVNI juntáis a tanta gente de todas partes. Independientemente de los resultados, ya es todo un logro el poder de convocatoria que tenéis. Pues le damos las gracias porque sin oyentes, gracias, como Diana, como Ricardo, como todos los que están detrás, uh-huh, No sería posible esta noche.
La verdad es que no, no sería posible porque es así. Tenemos un lujo de oyentes, ¿verdad, Israel?
Sí. Algo importante que tenemos que decirles a los oyentes es que tengan mucho cuidado, porque hay oyentes que están desplazados a localizaciones, uh-huh, exteriores, en el campo, en sitios abandonados, y que tengan muchísimo cuidado con lesionarse. y que les pase algo. Y otra cosa importante, que anoten absolutamente todos los sonidos y todas las cosas que puedan estar pasando, que lleven un informe de dónde se localizan esas grabadoras, cuál es el sonido ambiental, si hay alguna ciudad cerca, cuál es el pueblo más cercano, carreteras que haya cercanas y todo eso, para poder descartar, en el caso de que se obtenga algún registro, poder descartar que se trate de algo natural o de algo artificial, aunque sea artificial, pero que sea algo natural.
Israel, ¿en qué parte has puesto del colegio has puesto la grabadora, por curiosidad?
Pues lo he dejado en un despacho. Es que es un colegio antiguo, es un colegio que lleva muchísimo tiempo. Entonces dejé en el despacho que ha pertenecido durante mucho tiempo a jefes de estudios y a gente del colegio. Allí he dejado, bueno, gente que ya no está, he dejado allí la grabadora por si acaso pasara algo. Sin mucha esperanza. A ver, mi idea de participar en esta noche es porque estoy preparando una cámara necoica, que además de ser una cámara necoica, le estoy metiendo dentro malla metálica, o sea, en capas, para poder aislarlo también de frecuencias de radio. Lo que pasa es que no la he terminado, no la tengo terminada y por eso al final te decía, Joaquín, que no sabía muy bien si iba a tener esa sorpresa preparada, que al final no me ha dado tiempo, pero sí que la quiero tener preparada para poder tener algún elemento diferenciador, por si acaso se tuviese alguna vez un registro, poder decir que se ha hecho lo más aislado posible.
Pues eso es lo importante, ¿no? Que tengamos acotadas todas las posibilidades para que no pueda entrar ninguna onda espuria y al final cuando salga algo que estemos seguros de que estamos grabando una cosa que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser pues una mala interpretación, ¿no? De algo natural.
Claro, ya es algo que no es muy difícil de hacer. Una cámara necoica, podemos hallar los elementos en Amazon, por ejemplo, se pueden comprar de estas planchas que se usan para aislar los estudios de sonido, que tiene mucha gente en casa. Ya sabes que últimamente mucha gente se dedica a hacer cosas en casa en el mundo de la música y en el mundo del podcast, y pues se compran para aislar esas estancias. Y fácil de manejar, son espumas que son muy fáciles, que consisten en una serie de figuras geométricas que al final lo que hacen es reducir mucho esas frecuencias sonoras. Y luego una jaula de Faraday también es muy fácil de hacer. Es cuestión de comprar malla de esta que venden, que llaman gallinera o conejera, y hacer una especie de cubo con ella para que no entren dentro ondas electromagnéticas que puedan hacer interferencias. Así tendríamos muy controlada el ambiente en el cual se está haciendo esa grabación. Para evitar que haya esas pareidolias auditivas que a veces suceden. Aunque hay registros en los que la pareidolia no lugar, porque se ve claramente lo que hay ahí, que es una inclusión de una conversación perfectamente clara.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Israel. Siempre esas notas técnicas y científicas nos vienen de maravilla. Y bueno, si consigues alguna cosa, ya sabes, nos lo mandas para que podamos a ver qué pasa en ese colegio, ¿no?
Eso es.
muy bien, pues muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues vamos a ver, que creo que sí hemos podido contactar ahora con Mariola Fernández, que se encuentra en el pantano de Viñuela, en Vélez, Málaga. Mariola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo está la noche ahí en ese pantano?
Pues con mucho frío y muchísimo viento.
¿Y en cuanto a alguna grabación posible o no habéis tenido éxito?
Creo que no he tenido suerte, pero tengo que analizarlo un poquito mejor porque, como digo, hace muchísimo viento y aunque le he puesto el pelo este de gato a la grabadora, aún así se sigue oyendo. Hay mucho eucalipto aquí y hay mucho aire. Ajá. En principio nada, pero quiero analizar porque a lo mejor sale algo por ahí. Sí que con el ruido blanco se oye como un río de voces. Yo no sé si tendrá que algo que ver con el ruido blanco, pero detectable, o sea, algo que puedas decir en concreto, nada.
Antonio, ¿quería decir algo?
Sí, que siga grabando, que no tengan miedo por ese ruido que hacen las hojas. Posiblemente te sirva de ruido blanco, de fondo. Entonces, grabar el ruido de las hojas es posible que te facilite el que pueda salir algo. O sea, que no creas que al final todos esos ruidos continuos y, digamos, entre comillas, amorfos, seguramente pueden ser la base para que quien, lo que sea, pueda deformar la onda y darle una coherencia.
Bueno, seguiremos insistiendo.
Es un poco la misma teoría del ruido blanco, es decir, efectivamente, que son ruidos que sabemos que están ahí y además son identificables y que luego se pueden incluso eliminar en una, con un programa de edición de sonido y lo que quede sería pues la señal que estamos buscando, ¿no? Que eso sería lo interesante. Pues Mariola, continúa investigando mientras puedas y lo que consigas nos lo envías.
De acuerdo.
Muchísimas gracias por participar.
Venga. A vosotros, venga.
Muy bien, pues tenemos ya contacto de nuevo con Francisco Barrera, desde Granada. Paco, adelante.
Muy buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Pues poca cosa, estoy aquí, bueno, tengo que escuchar de nuevo lo que he grabado con el ruido blanco, a ver si pillo algo, vamos, lo meteré en el equipo que tengo en el comedor con casco, y ahí ya espero escucharlo algo mejor, puesto que aquí solamente... nada más que escucho un sonido que es inidentificable, bueno, propio de ruido blanco. Espero tener este año algo de suerte y ya os comentaré si se saca, si tengo éxito con alguna que otra inclusión.
Perfecto, en fin. Paco, pues
de todas formas, y antes de terminar, bueno, como siempre, felicitar a don Israel Ampuero, ya que, como siempre, brilla la ciencia en este programa.
Hombre, que no falte, porque la ciencia es lo más importante, claro que sí.
Por supuesto.
Claro que sí, en definitiva este programa es un programa de ciencia de frontera, o sea que nunca tenemos que perder de vista eso. Exacto. Pues, por cierto, que pronto seguiremos con esos hombres de negro que hemos empezado, ¿eh? Tenemos ya el segundo capítulo en ciernes. Y seguiremos contigo profundizando en esos misterios de tantos enigmas, ¿no?, que nos traes también de vez en cuando.
Sí, bueno, como últimamente me gusta decir, me encanta la ufología vintage.
Ya somos dos. Paco Barrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Fuerte abrazo.
Y fuerte abrazo y seguimos aquí al pie del cañón.
Pues yo creo que vamos a dejar ya las conexiones, pues estamos ya prácticamente muy cerca del final y vamos a ir enseguida pues con nuestros invitados expertos, tanto José Ignacio Carmona como César Pachón, para hacer esas conclusiones del programa. Pero antes vamos a hacer una pausa.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Pues estamos llegando ya a esa recta final en la que lo que toca es sacar conclusiones. La verdad es que podíamos estar, como decía Enrique Lucas, muchas horas, podíamos seguir conectando con muchísimos grupos, pero bueno, tampoco queremos cansar, esta no es la noche de los ovnis, no es la noche en la que nos tiramos 4 horas de conexiones frenéticas con todo el mundo. Oye, la verdad es que es un programa mucho más especializado. Yo entiendo que no todo el mundo... digamos que tiene la entereza que hay que tener para grabar estas cosas, ¿no? Porque claro, uno ve una luz en el cielo y bueno, pues cualquiera la puede ver, ¿no? Y cualquiera la puede entender. Mientras la luz no se acerque demasiado, pues cualquiera puede ser testigo de un caso ovni y no pasar nada absolutamente, no quedar uno traumatizado. Pero cuando uno en su casa, por ejemplo, se pone a grabar un equipo donde sabe que no hay nadie, donde sabe que no se puede grabar nada, donde sabe que está solo, hace una pregunta y alguien le responde tan claramente, le da una información tan, a veces, precisa, Pues hombre, eso hay que estar de alguna manera preparado. Hay que tener pues cierta capacidad pues para no tener consecuencias de tipo psicológico, ¿no? Incluso. Y por lo tanto entendemos que este no es un programa pues multitudinario, es un programa para investigadores que llevan ya algún tiempo, y de hecho yo creo que la mayoría de los amigos que esta noche, por no decir todos, con los que hemos contactado, pues son investigadores que más de una vez han trabajado en el mundo de la psicofonía y que están acostumbrados a que le aparezcan estas voces. Y por tanto, pues no va a pasar nada, no va a haber ningún tipo de trauma, que es lo que nunca queremos, ¿no? Y de hecho, desaconsejamos a aquellos que puedan sentirse intimidados por este tipo de fenómenos el que hagan estas experiencias, porque pueden ser traumatizantes. Pues tenemos ya a José Ignacio Carmona. Iñaki, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta noche que ha sido, pues yo creo que muy útil? Hemos tenido muchísima información y muchísimos resultados. Estamos ya recibiendo, tanto por el WhatsApp como por el correo electrónico, un montón de registros.
Pues mira, yo parafraseando a Paco Barrera, también me quedo con la psicofonía vintage y no la del 2.0. No, y lo digo a colación de lo que acaba de comentar, que es muy interesante, porque no hay que confundir la experiencia con los resultados. O sea, la experiencia de estar ahora mismo, por ejemplo, esa familia que estaba haciendo una experiencia en conjunto, cualquier grupo de compañeros que están ahora mismo en cualquiera de esos lugares no tocados por el misterio, o sea, solamente vivir la experiencia, ya vendrán los resultados luego. Pero es que eso es único, solamente lo sabemos los que hemos experimentado, ¿no? Y integrado esa vivencia, ¿no? Tan única, y que al final los resultados también son importantes y todos los buscamos, pero bueno, que no nadie se frustre porque precisamente las cosas o el mundo en que nos movemos se llama misterio por eso, porque no obedece a ninguna regla exacta ni a ninguna coordenada que nosotros podamos controlar. Entonces, yo creo que simplemente tengamos la paciencia, vivamos la experiencia y con los resultados que tengamos ya vendrán en otra ocasión. Uh-huh. No, nadie se frustre, este mundo es así.
Eso es lo importante, tener ese temple, ¿no? Es decir, esto es un experimento, nadie sabe con lo que estamos hablando. Puede ser el más allá o puede ser nuestra propia mente o puede ser simplemente una radio más sintonizada. O sea, que no hay que llevar mucho cuidado con esto porque algunas personas que creen que de verdad están hablando con seres difuntos, si le dicen alguna cosa que no es demasiado agradable, pues pueden tener una consecuencia terrible. Yo recuerdo, y tú seguro que también lo has hablado con él alguna vez, bueno, cuando pudimos hablar con él, pues ya desgraciadamente no está con nosotros, con Sinesio Darnell, me contaba una vez una experiencia que él personalmente tuvo, y es que en un momento dado las voces empezaron a decirle Sinesio 20, Sinesio 20, y empezaron como de alguna manera a invitarle a dejar este mundo, ¿no? Y Sinesio se dio cuenta, como persona inteligente que era, que aquello no iba por buen camino. Entonces lo que hizo fue cerrar todos los equipos, incluso guardar en cajas todas las grabadoras, y dejó de experimentar durante un tiempo largo. Cuando pasó ese tiempo, volvió de nuevo a experimentar y las voces ya no decían esas cosas. Y es que a veces, a lo mejor estamos comunicándonos con nuestro subconsciente y a veces puede ser muy destructivo o muy autodestructivo ese subconsciente que tenemos. No sé si te habrá pasado algo a ti, algo parecido alguna vez, Iñaki, tú que has hecho tantos experimentos.
Pues claro que me ha parecido, que me ha pasado, Joaquín. ¿Mm? Yo tengo bastantes, pero una que recuerdo, fíjate, y además era una etapa, curiosamente, la que yo no estaba bien conmigo mismo. Esto hay que, es curioso resaltarlo. Y en un monte gallego, mi hija era pequeñita y tenía terrores nocturnos, y yo siempre le decía, no, hija, eso no existe y tal. Bueno, pues aparecieron unas voces que solamente el matiz de la voz hacía burla de todo eso que decía yo. O sea, eran voces, y entonces yo siempre me quedó la duda de si esas voces no procedían de mi propio inconsciente, como una manifestación de alguna personalidad mía que tampoco estaba muy, o venían de otro lado. En cualquier caso, tomé distancia con ese fenómeno, porque a veces es bueno también pues tomar una distancia, ¿no?, del fenómeno, no implicarse absolutamente en él. Y déjame decirte solamente otro apunte más. Hace poco he grabado una productora y me decían estos chicos, pues mira, no sé qué, estuvimos grabando en un castillo y hemos tenido unos resultados con el Spiriticón, con no sé qué, esas proliferación de maquinaria, ¿no?, que ahora venden, que ahora se especializan en esto. Y yo, claro, lamenté frustrarlos un poco, pero les dije, mira, yo los experimentos de Vigo, los ingenieros se probaron ese tipo de aparatos y se cogían aleatoriamente ondas convencionales de radio. Ah. Que hay que tener cuidado con toda esa picaresca que hay alrededor, o que muchas veces solamente son errores de apreciación, que esto lo voy a poner en énfasis, todos los hemos tenido.
Eso es muy importante decirlo. Porque, César, tú que eres hombre de aparatos y de tecnología, muchas veces hemos hablado de esto. Cuidado con los Spiricon, cuidado con los Spiritbox y con todas estas cosas, porque tú sabes muy bien, que mucho mejor que yo, claro, porque eres mucho más conocedor del tema, que eso son aparatos de radio que captan frecuencias de manera aleatoria y pueden estar sintonizando, pues yo qué sé, pues Radio Bilbao o yo qué sé, o los 40 principales, ¿no?
Sí, exactamente. Ese tipo de aparataje no dejan de ser una radio que constantemente está escaneando y hace pequeñas paradas en intervalos y va, claro, va cogiendo pues la... Y aparte están de, la demodulación la hacen en FM. O sea, están, digamos, cogiendo trocitos de las diversas emisoras que hay, ¿no? Y eso, lógicamente, pese a que en esos intervalos no pueda coger una palabra completa, pero va cogiendo como sílabas, va cogiendo sonidos, y lo que decíamos también antes, ¿no? Todos esos sonidos mezclados al final, pues pueden, por el efecto de pareidolia, pues pueden ser mal interpretados. Respecto al otro que comentabas, Joaquín, de la sugestión y demás, hay que darse cuenta que el propio Konstantin Raudiv tuvo que parar una temporada su experimentación porque llegaba a escuchar ya sonidos cuando, por ejemplo, introducía la llave en la cerradura, ese crujir, pues ya estaba tan metido en el fenómeno que ya escuchaba ruidos en voces en cualquier tipo de ruido a su alrededor, y tuvo que parar su experimentación durante una temporada.
Es que es así, es que ya uno se mediatiza tanto que todo lo ve polarizado con una obsesión casi, ¿no? De lo que está trabajando. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Uno cuando se mete, pues eso es malo, trabajar tanto. Es decir, hay cosas en las que hay que parar de vez en cuando, hay que distraerse, hay que hacer otras actividades. Si te centras solo en una, pues terminas con una obsesión y puedes terminar con una patología. Y claro, esto no deja de ser una patología psicológica, esa dependencia de la grabación, que a veces hay personas que es que ya no pueden vivir sin eso, ¿no? Y están constantemente grabando, y ya cualquier cosa que oyen, pues le dan una interpretación, y hasta el ruido de las llaves, como tú dices, o pisar una piedra y el sonido de la piedra les parece, claro, que es una voz, y en realidad no es una voz, es una pareidolia. O sea, que esto es así. Y una cosa, lo decía Iñaki, el tema vintage. A mí me siguen gustando mucho las cintas abiertas de magnetófono, y yo echo mucho de menos esa investigación, es decir, investigar con ese tipo de herramientas. A lo mejor estamos muy saturados últimamente de tecnología digital, de ordenadores, de equipos que todo lo hacen a través de una pantalla, y yo echo de menos eso de coger una bobina, colocarla en el Revox y darle a mano y dar al play y al rez a la vez. No sé si... la pregunta que te haría sería, lo que se conseguía con aquellos equipos podía ser incluso hasta más... ventajoso en cuanto a lo que es la captación de estas voces que lo que hacemos hoy en día?
Bien, a mí también me gustan más las grabaciones psicofónicas de la vieja escuela. Me refiero de... Quizás sea porque era un niño en los años 80, lo escuchabas también de otra forma, era todo como más romántico. Tenía también un halo de romanticismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, respecto a los equipos antiguos, analógicos, el que tú has dicho, el típico del Revox de bobina abierta, uh-huh, hay que darse cuenta que había, por ejemplo, en los años 40, ya había equipos de grabación de cinta magnetofónica de bobina abierta que tenían tal tamaño las bobinas, ¿vale?, que tenían más calidad que incluso un vinilo, ¿vale? Se utilizaban en la Alemania, y cuando entraron los aliados se quedaron sorprendidos de la tecnología, y de ahí sacaron ya los magnetófonos de bobina abierta, que tienen que era una versión reducida, ¿no?, con menos calidad. Uh-huh. Todos esos instrumentos pues de por sí generan un ruido blanco, también aleatorio, debido a las partículas de la cinta de carbón del magnetófono. Luego también los amplificadores de por sí generan también otro ruido, y es lo que decíamos antes, ¿no?, que eso siempre se ha dicho que se podía utilizar como una portadora, ¿no? Sin embargo, los equipos actuales digitales, pues como trabajan con ceros y unos, es un poco, cambia completamente la filosofía, ¿no? Sí que hay una parte primaria de amplificación del sonido y de adaptación, que ahí sí que se podrían colar. Luego, en la parte digital, pues ya serían... el fenómeno ya tendría que tratarlo de otra forma. Uh-huh.
Pues muy interesante. Yo creo que alguna noche dedicaremos un programa entero a hablar de la tecnología de grabación y de las posibles causas que pueden provocar este fenómeno según la diferente tecnología. Antes de despediros, me gustaría que escucharais, Iñaki y César, pues lo que nos van a contar nuestros compañeros que están aquí en el estudio, Antonio y Enrique, porque esta noche han pasado cosas aquí en este estudio, antes lo adelantaban un poquito, sí. y bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Que la magia se produce cuando se sincroniza mucha gente. Aquí en el estudio estamos un grupo de personas pues haciendo también nuestra especial noche de las psicofonías y ya han pasado cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, desde que se ha agotado una batería de manera inexplicable a que se ha encendido una pantalla, ¿no?
Pantalla ordenador, sí.
Contarlo porque así lo pueden también escuchar.
Pues nada, Antonio ha puesto varias cámaras en un estudio que hay detrás de nosotros, la redacción. Y como estamos entrando y saliendo para revisar, porque quien ha grabado psicofonías suele ser algo muy tradicional, el que te quede sin batería, es el fallo más práctico que hay. Y cuando ha entrado Antonio a revisar la cámara de infrarrojos, una pantalla que hay al final del estudio, que estaba apagada, se ha quedado encendida. Otra cámara que tenía le ha bajado la batería bastante. Luego le ha dicho, ha parado de grabar a no tener esa carga y al poco de cogerla Antonio ha vuelto a marcar carga en la batería.
Sí, la verdad es que ha sido curioso porque esa primera cámara de infrarrojo lo que ha hecho ha sido descargarse, pero aparte es que se ha parado, ha dejado de grabar sola y ya está encendida pues todo el tiempo hasta que hemos llegado y ya daba señal de batería agotada. Entonces la hemos sustituido por otra que le ha pasado algo parecido, que ha cogido y se ha parado de grabar. O sea, no sé si habrá grabado algo al principio, cuando lo pusimos en marcha, y después ha dejado de grabar. Cuando hemos vuelto después, porque hemos encontrado, se hemos puesto una segunda nueva batería, la de infrarrojo, entonces ya la hemos puesto y nos hemos encontrado con que estaba la cámara, con que estaba la pantalla encendida. Entonces, bueno, después ya hemos puesto una grabadora, hemos puesto las dos cámaras otra vez, pero ya todo ha ido con normalidad. No sabemos si de ahí saldrá algo.
Hay que revisar el pasillo.
Efectivamente.
Que tenemos también cámaras en el pasillo y estamos haciendo otras radios en el pasillo también.
Sí. Donde el año pasado vimos el relámpago, pues este año hemos puesto cámaras de infrarrojo en un sentido y en otro. Y hemos puesto también, bueno, una cámara de grabación normal. Y aparte le está haciendo el tema de la radio, con lo cual tendremos cuatro bandas o cuatro líneas de sonido, por si hubiera cualquier inclusión, más las otras dos, seis líneas de sonido, más la de Quique, otra más, y la grabadora.
Todo eso conlleva un trabajo de revisión que sí. Para la semana que viene o para la siguiente podremos ya dar los resultados. Pues simplemente me gustaría conocer de lo que habéis escuchado, Iñaki y César, vuestra opinión.
Bueno, yo voy a dar en titulares. Yo he tenido un guiño personal porque, bueno, no he tenido en casa ningún tipo de respuesta, pero sí que he interpelado a nuestro corresponsal en Más Allá, que era Juan Francisco Espín. Y le he dicho, nadie mejor que tú, hombre, para darnos una señal desde el otro lado, que tenemos una avanzadilla ahí en el otro lado y manifiéstanos de alguna manera. Bueno, pues ahí lo dejo, cada uno que piense lo que quiera.
Y además sabes tú lo que a él le gustaba esto de las psicofonías.
Claro, y luego que era una persona con suficiente inteligencia y sentido del humor, que prácticamente es lo mismo, para a lo mejor hacer unas jugarretas.
Seguro, seguro. Además lo había muy sutil, como él era.
Sí, sí, sí.
¿Y tú, César, qué opinas?
Bien, que ahora me habéis recordado, claro, a Juan Francisco, sí, señor. ¿Qué tiempos? Bien, pues creo que los resultados van al... Digamos que el programa ha durado 2 horas, pero para analizar los resultados se necesitará muchísimo más tiempo. Sí, claro, y sí, muchas sí. horas, muchas horas de... Muchísimas horas de ordenador, de filtraje y de cascos, ¿no? En los oídos. Así que, bueno, pues habrá que estar pendiente los próximos días según vayan llegando los resultados.
Pues no tenemos tiempo para más, nos hemos pasado un poquito, merecía la pena. Y yo quiero daros las gracias, José Ignacio Carmona, César Pachón, porque estáis aquí un año más. Me congratulo de que podamos estar todos, porque yo, sinceramente, hubo un momento en la pandemia que pensaba que se había acabado todo, que ya no íbamos a tener nunca la posibilidad de hacer nada, porque cuando todo estaba tan negro y digo, esto es el fin prácticamente de cualquier actividad, no sé si del mundo, pero sí de cualquier actividad que podamos hacer estando juntos, ¿no? Y esto de que estemos aquí juntos, que volvamos de nuevo, aunque sea con mascarilla, como estamos, lejos, pues a mí ya me da igual, me he acostumbrado a la mascarilla, pero la proximidad y el que traen contacto unos con otros, el poder hacer cosas en común, pues eso es algo que yo estoy muy contento esta noche y por supuesto estoy muy contento de que estéis con nosotros, aunque sea a través de la conexión, a través del teléfono. Así que, José Ignacio Carmona, un abrazo muy fuerte, César Pachón, un abrazo muy fuerte y estaremos en contacto porque tenemos que revisar todo esto.
Pues un abrazo y a todos los compañeros, obviamente, tanto los que están en estudio, que emplean su tiempo y su energía y todo desinteresadamente, hay que decirlo, que esto es una pasión así, como a toda la gente, que todos los equipos y todos los compañeros. Y un abrazo para vosotros, claro, Joaquín y César, Enrique, para todos, Antonio, para todos.
Pues un abrazo para todos, amigos, y ahí del estudio, como para todos los grupos que han participado y todos los radioescuchas. Y el próximo año, pues mucho más.
Eso es. Tenemos que emplazarnos ya para la número 14. Fuerte abrazo y estamos en contacto porque, bueno, esto no ha acabado. Tenemos que, como habéis dicho ambos, hay que hacer mucho trabajo de revisión. Hasta otra ocasión, amigos. Pues vamos ya con las palabras finales. Yo lo que queráis añadir cada uno de vosotros, Enrique Lucas, que has hablado poquito esta noche.
Venga. Pues nada, yo pues seguir animando a la gente que nos mande trabajo para que estemos entretenidos. Y bueno, por los consejos que han dado tanto César como Iñaki, que lo sigan al pie de la letra. Y nada, ya diremos lo que ha salido aquí en Onda Regional.
Pues lo diremos. Antonio.
Pues nada, que el tema de estas voces o de estos sonidos es algo que está ahí, que existen, salen y no sabemos de dónde viene. Pero lo que sí que es cierto es que cuando uno intenta grabarlos con ilusión, al final, tarde o temprano, acaba conectando con algo que hace que sea posible esa relación. Entonces, lo comentaba con nuestra amiga María Jesús Sumoza, que a veces cuando uno se asoma un poquito al otro lado, parece que hay algún tipo de fibra dentro de nuestro ser que se rompe y abre la puerta para poder tener más sensibilidad y estar más cerca de poder tener un contacto un poquito más directo. Entonces, bueno, yo no quiero que a la gente le pase eso, pero bueno, que sepan que realmente la línea entre un lado y otro no es una línea perfectamente definida, sino algo difusa.
Es muy fina
y muy difusa.
Muy difusa. Pues muchas gracias a ambos, porque esta noche sin vosotros tampoco podríamos haberlo hecho. María, nos ha quedado muchas cosas en el tintero.
Sí, bueno.
La semana que viene tenemos, porque ya no da tiempo, vamos a contar algo de la historia de las psicofonías y sobre todo algo que muy poca gente sabe, y es que Cervantes tiene algo que ver con las psicofonías.
Sí, y no vamos a adelantar mucho más porque quiero comentar antes de irnos, que ya estamos fuera de tiempo, dos cosas. Primero, que nos están dando, bueno, nos están mostrando su opinión de que están todos muy contentos, les ha encantado el programa, se le ha hecho corto, se lo han pasado muy bien, o sea que muchísimas gracias a todos los oyentes. Y segundo, Joaquín, quiero recordar el concurso de relatos del próximo, bueno, el programa que vamos a hacer fuera en San Pedro Espinatal el 17 de diciembre, si no recuerdo mal. Entonces, rápidamente, la gente que quiera participar, que se anime, que nos mande este relato de 2 páginas o 1000 palabras aproximadamente, donde el fantasma tiene que ser protagonista o sale la historia, no pasa absolutamente nada. A escaleradelmisterio@rtrm.es, y el premio es un fin de semana en San Pedro Espinatal en un hotel espectacular, y lo otro, el pedazo de cuadro, el pedazo de ilustración
que ha hecho Antonio. Ya lo tenemos, de hecho lo pondremos luego para que lo vea todo el mundo. De hecho lo pusimos en el directo que hicimos
el miércoles
pasado.
Exacto.
Yo me he quedado, de verdad, y cuando lo he visto en alta definición, cuando me ha llegado en alta definición,
maravilloso.
Qué maravilla, eso me lo voy a imprimir yo en una impresora de esta calidad, me lo voy a poner en mi despacho.
Oye, si quieres escribir un relato y puedes participar.
Hombre, creo que es incompatible, no sé por qué, pero me parece que sería incompatible.
Sí. Bueno, de todas formas, yo lo que sí le diría a la gente es que, por favor, los relatos sean hasta 1000 palabras.
Sí, eso sí.
Claro.
Que luego más...
De hecho, ya tenemos...
La gente entiende el 1000 por el 1500.
Ya tenemos cinco relatos, ¿eh? O sea, ¿ah, que sí? Sí, yo me he quedado sorprendido de rapidez con lo que algunos amigos los han hecho. Y ya tenemos 5 relatos. Así que se animen hasta el día 15 de diciembre, es la fecha tope, para enviarlo. Y el premio merece la pena. Vamos, un fin de semana en San Pedro del Pinatar, en un hotel ahí fantástico, con esa maravilla de salinas y de playas. Y bueno, tener propiedad un Tapia, y además con la isla del
Tapia
Barón,
verdadero.
Con la isla del Barón, con un misterio que tiene ese cuadro.
Efectivamente,
además,
el cuadro se llama La Isla Misteriosa.
La Misteriosa.
Maravilla.
Pues, bueno, todo el mundo no tiene un original de Tapia, ¿eh? Así que...
No. Yo lo tengo de fondo
ahora,
pantalla
no me importaría
del ordenador.
Que todo el mundo tuviera un original de Tapia.
Claro que no. Y...
No, que sí, que quiero que todo el mundo tenga un original
de Tapia. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien, pues lo dicho queda, María, y la semana que viene pues seguiremos con todo lo que haya pasado hoy. Pues,
sí, porque me da a mí que vamos a tener tema para hablar.
Para más de un programa, creo yo.
Seguramente.
Pues muchísimas gracias a todos. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que, bueno, un placer aquí con Enrique Lucas, Antonio Tapia, María Chicano, que nos han ayudado tanto. Y bueno, qué decir del equipo que tenemos al otro lado. Por supuesto, Paco Valera, que ha estado esta noche haciendo que todo, vamos, con la cantidad de conexiones que ha habido, pues el hombre ahí no ha parado de darle a los botones. Pero María José Hernández, Mónica Rubio y María José Pérez Íñiguez, que han estado trabajando de manera intensa para conectar a todos estos grupos que esta noche han estado en contacto con nosotros, pues también han hecho un trabajo ímprobo y sin ellas tampoco hubiéramos podido hacer este programa. Y por supuesto sin ustedes, amigos oyentes. Esta noche, una vez más, han demostrado que este programa no es nuestro, es programa de todos. Todos aquellos que participan es algo común, es un equipo que a veces... ni uno sabe quién se va a incorporar. Hemos tenido incorporaciones de personas que no habían estado nunca con nosotros y que han estado esta noche y han estado como si siempre hubieran estado con nosotros. Y eso es la gran magia del último peldaño. Pues lo dicho, amigos oyentes, una gran noche de las psicofonías. Y Joaquín Abenza, pues les desea que pasen una maravillosa semana y dentro de 7 días que vuelvan a estar con nosotros, porque seguiremos haciendo este tipo de experiencias cada vez con una innovación diferente y cada vez con el corazón en la mano. Una vez más, el último peldaño se supera a sí mismo. En Onda Regional de Murcia, hasta dentro de 7 días.